Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 208. Superman, American Alien.
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajax, Davo Duarte, Chucho y Mario Panini, todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también.
Davo Duarte,
Jesús Morales,
yo
y Mario Padilla. Y hoy, damas y caballeros, hoy vamos a hablar de Superman American Alien, que es un cómic muy especial porque pues cambia por completo la idea de Superman que se tiene actualmente gracias a cierta película.
Sí.
Que no le vamos a mentar la madre ahorita porque despierta susceptibilidades.
Espérate. Yo pensé que eran dos películas, no una, pero bueno.
Dos películas, nada más. ¿A qué películas te refieres, mi querido y estimado Pedro?
Pues una donde el acero está ahí como que muy mencionado.
Ajá.
Y otra en la cual dos amigos se pelean, pero ni parecen amigos.
Ok,
pero bueno.
Ya chinga tu madre, güey. Mejor vamos a hablar de lo que nuestro amigo Marcos Monterrey nos dejó en el... Que la neta, después de tantos comentarios negativos, porque la neta Los fans negativos son muy negativos, ¿no? Entonces, son muy escandalosos. Ahora, yo lo entiendo y se los agradezco porque es... Cuando alguien se molesta en quejarse, pues quiere decir que quiere que el contenido mejore. Entonces, definitivamente les agradezco también a los negativos porque, pues, si no nos dicen, pues la verdad... No mejoramos las cosas, ¿no? Y sí, definitivamente, si ha notado usted cierto mal humor en este podcast últimamente, pues no es mal fundada su observación, damas y caballeros. Pero bueno, quisiera...
Antes, ahorita que estás hablando de los negativos, cabrón, y de lo que estás diciendo, ay, no es casualidad. Sí, claro. Así es el pinche Mario. De alguna manera, se lo estaba diciendo aquí ahorita que estábamos platicando, coño, ser amigo de Mario es algo así como ser hermano de Bart Simpson. O sea, siempre va a salir con sus chingaderas, siempre va a agredir verbalmente, pero igual que Bart Simpson, en el momento difícil siempre va a estar ahí, va a ser una persona que te va a estimar. Y bueno, pues por eso soy tan buen amigo de Mario. Entonces... creo que de repente...
Pero bueno, independientemente de que Pedro está abriendo su corazón en este momento.
Ah, no, y además eso también es importante. Creo que, bueno, por lo menos eso sí has tenido.
Ajá.
Igual es algo que ya he dicho varias veces, no somos casi repetitivos aquí.
Sí, no, para nada, yo lo sé.
Lo chido de hacer este podcast es que nos quitamos un poquito la careta y de repente también de eso platicábamos. Güey.
Casi nunca dices esa frase. Es una frase muy...
Y por eso lo decía que somos repetitivos.
Sí,
exacto. Pero bueno, también, bueno, tú mismo has soltado cosas o has dicho cosas muy especiales que es más, ni siquiera a gente que te trata todos los días se las comentas y las has dicho aquí en el podcast. Entonces, bueno... creo que se trata
lo
un poquito
cual,
de
no
eso.
No sé si debe de ser, es un error definitivamente, güey, porque sí me decía Rochín, no mames, cabrón, ya todo el mundo que oye el podcast sabe todas tus intimidades, güey. Y sí, la neta es cierto, güey.
Bueno, a mí en lo particular me sorprendió, de hecho, cuando lo dijiste, me sorprendió cuando comenzaste a decir cosas de ese tipo, pero yo no creo que sea un error, o sea, igual, yo de repente llego aquí y digo cosas que a lo mejor no debería o que me meterían en un problema o en una, por lo menos en una situación incómoda. Y no ha pasado por lo mismo, por la misma razón que no me molesté una vez que subiste una foto Mía todo embarrado comiendo hamburguesa. Que
hasta no fui yo, fue Miguel, cabrón.
No, no, no. Sí fuiste tú y me pediste permiso, me diste, la subo. Sí. Y cuando la gente se comenzó a
enojar. Pero la foto te la tomó Miguel, cabrón.
Ah, bueno. No, no, no. La tomaste tú.
La foto se tomó con el celular de Miguel. Bueno. En serio, pero vamos a discutir ese tema.
La cuestión está que hasta me pediste permiso. Y yo dije sí. Y cuando comenzaron a enojarse, dije, bueno, es que yo solamente como así cuando me siento entre amigos. Y dejé que la subieran porque me siento entre amigos. Lo dije tanto en Facebook como aquí mismo.
Puro cotorreo, caramba.
Exacto. Entonces, bueno, que bueno, a lo mejor sí es un poquito arriesgado porque internet es demasiado público, pero creo que todos los que nos escuchan, o casi todos, porque a lo mejor alguno de casualidad nos está viendo por primera vez, pero todo el que nos escucha por segunda vez es alguien que de alguna manera se identifica con nosotros.
Pero siempre hay un güey que nos está escuchando por primera vez y que ahorita ya está hasta la madre pensando de qué puta madre están hablando estos cabrones. ¿Estás de acuerdo,
sí,
Pedro?
Pues vamos a pasar
por eso estoy tratando de detenerte. Pero bueno, independientemente de eso, quería yo leer el comentario de Marcos Monterrey que nos dice: saludos, queridos amigos del tribunal. Mucho ánimo por su podcast que a lo largo de los años ha venido convirtiéndose en lo principal de mi programación personal. Todo comenzó en diciembre del 2010, cuando por fin me compré mi primer producto de Apple, el iPod Touch 4G, que es el que sigue usando Tavo, por cierto, paréntesis. Y descubrí el maravilloso mundo del podcast, buscando en iTunes aquellos temas de cómics, cine, videojuegos, anime, fantasía y ciencia ficción. Por cierto, yo sí les he puesto reviews. Pongan sus reviews en iTunes, por cierto.
Se siente bonito.
En iVoox o donde tengan, en donde nos escuchen, pónganos reviews. No
y
sean
donde
mierdas.
Tenga una I al principio.
Y me aparecieron un montonal de podcasts, españoles, argentinos, salvadoreños, mexicanos y entre ellos ustedes. Al principio bajé de todo, pero con el paso del tiempo empecé a desechar algunos que me aburrían o que me molestaban, pero siempre esperaba cada semana al Tribunal de los Supergüeyes. Hoy no he tenido mucho tiempo para escuchar mis podcasts, ya que son básicamente 5. Uno español dedicado a los videojuegos y que últimamente, al no haber nuevas propuestas en la industria, me está aburriendo el tema. Uno salvadoreño que ha perdido el punch, pues nada les gusta al analizar las cosas. No sé si les suene conocido. Y ustedes que son los principales con los que más me identifico. Sí, yo estuve ahí en la crisis de Pedro versus The World. Fue una crisis en donde pues alguien plantó...
¿Crisis tostones infinitos?
Sí, sí, sí. Alguien plantó cosas en mi mente que yo no quería hacer y pues fui víctima de control mental, desgraciadamente, de un villano con poderes psíquicos. Silenciosamente presencié la caída de Miguel. Digo, la salida de Miguel, perdón.
La caída.
Eso ya fue el resbalón psicológico.
Sí.
Le di la bienvenida al gran Tavo Duarte, al gran Tavo Duarte.
¡Ey!
Y soporté a la chica que invitaron al programa especial de la primera película del Capitán América. Yo no la invité, de acuerdo. Y han atestiguado las incontables caídas de Skype de Chucho. Y escuché la primicia de Fuera de Tiempo, etcétera. Y como yo, habemos muchos que los escuchamos y los estimamos. Gracias por su podcast. Felicidades y ánimo. Sigan adelante. Oye, esos comentarios, la neta, pues casi nunca nos llegan. O sea, siempre nos llegan los podcasts de chinguen a su madre. Digo, los comentarios de chinguen a su madre. Entonces, la verdad, les agradecemos muchísimo el escucharnos, ¿no? Exactamente.
Oye, mándenos buenos reviews de felicitar y todo eso. De eso vivimos y nos comemos diario. Y si no nos dan de comer esos comentarios buenos, nos morimos ya mentalmente porque que estamos todos psicológicamente abajo. Y cada vez que nos dan una ventana de madre, parece que nos pegan en la cara y nos azotan en el piso. Y bueno, ya.
Bueno, de hecho, sí quiero
aclarar. Que tira el piso para que lo levanten.
Exacto. De hecho, sí quiero aclarar algo. Bueno, eso es importante. Solo para estos dos pinches débiles mentales. A mí sí. Se siente bonito, pero no lo necesito. Pero sí, se siente muy bonito cuando ponen un review así. No, y además, quiero aprovechar para pedir disculpas al aire. De repente sí lo hago.
¿Qué le hiciste al aire?
Sí, oye, fíjate.
¿Qué le hiciste al aire, güey?
Nadie ni nada. Lo que pasa es que efectivamente hace como 2 meses otra persona y Marcos Monterrey, y el otro no me acuerdo, de Marcos Monterrey sí me acuerdo del nombre, pero me acuerdo justo cuando acaba el podcast o antes, Me pidió que le mandara un Ash Goldo. Entonces, Marcos, Ash Goldo, gracias por el review. Y bueno, pues también alguien que me ha dicho que, ay, que los Ash Goldo, no, que es Mario, pero ya, me dijo, haz lo que quieras, cabrón. Primero y segundo.
Yo siempre le digo a Pedro que haga lo que quiera, la neta.
Ash Goldo, Pedro, por eso te quiero tanto.
Ya se lo quiere. De todas maneras, ni me va a hacer caso, güey, ya, qué más, ¿para qué me molesto?
Bueno, y otra también. Alguien que igual también dice, ay, eso de las mandar saludos, que la gente que quiere atención y para que les nada más se pierde tiempo, es mi amigo Mague, ¿sí? Pero bueno, Mague, voy a mandar, nada más pónganos en lo que es el inbox de los supergüeyes ahí en Facebook, para que yo me acuerde al que quiera recibir un Ash Goldo, se lo voy a dar, y no es mandar saludos.
Personal es que, en su casa, a ver, a domicilio.
No es mandar saludos, es que pues la gente necesita cariñito. Ash Goldo.
Bueno. Ok, bueno, pues vamos a empezar con temas más relevantes de los que Pedro no sabe absolutamente nada. Hace 2 semanas fuimos a ver Warcraft, la película.
Ah, sí.
Y pues bueno, están súper mezclados los reviews con esta película, es una cosa...
Oye, pero nada más te quiero preguntar algo.
Pregunta, Pedro, pregunta.
¿Qué tal se ve el 3D en IMAX de esa película?
Dale con lo mismo.
A ver, Pedro y Tavo traen un debate sobre el 3D. Que ahorita para eso trajimos a Kio. Kio va a resolver este debate entre Tavo y Pedro. A ver, 3D en películas, damas y caballeros. 3D en películas. Tavo, puntos a favor, puntos en contra. Go.
Bueno, me esperece primero mucho la película. Segundo, este ya es un poquito más personal. Me molesta mucho llevar lentes. Me molesta que nomás me muevo tantito y se ve doble imagen, prácticamente. Segundo, hay momentos que te llega hasta cansar la vista. Yo no uso lentes, pero hay momentos de que te cansa y luego si no lo sientes, de repente como que ya ni te das cuenta del efecto 3D. Y
creo que alguien necesita lentes.
Ok, no. Aún no necesita lentes, güey.
No, perdón. Desgraciadamente no.
Desgraciadamente no.
No, porque me quitas crédito. ¿Por qué? Porque si no, me quitaría puntos de intelecto.
Ah, mira. Usar lentes quita puntos de intelecto.
Claro. Bueno, ok. Entonces, esos son los puntos. Estaba Pedro, puntos a favor, puntos en contra.
Pues cuando una película de 3D está bien hecha...
¿A qué le llamas bien hecha, Pedro? Ya te he enseñado el lenguaje que tienes que utilizar. A ver.
Cuando está bien hecha...
el lenguaje que te hemos enseñado.
Cuando está bien hecha...
No, es que no es
cuando déjame, está bien hecha. Era 2 puntos y no me dejas continuar con los 2 puntos. Cuando está bien hecha, los puntos, los personajes se ven con profundidad.
¿A qué le llamas bien hecha, Pedro? Lo que te dije el otro día, me estoy soplando, güey, para que lo digas bien.
Es decir, está filmada en 3D.
Exacto, muy bien, Pedro.
Está filmada en 3D, se ve realmente la profundidad de los personajes, realmente sientes... por momentos, o que llegan a ti los personajes, o que a lo mejor no te salta, pero se ve como si estuvieras en una perspectiva muy profunda hacia adentro de la película, Ash Gold. El enemigo, oye, el amigo, lo que pasa es que el amigo imaginario de Tavo se enojó y le iba a pegar.
No, okay, bueno, sigue hablando.
Güey. No quería interrumpir por eso.
Bueno, ok.
Bueno, cuando todo eso... le da un cierto extra a la película que, bueno, pues a mí realmente me gusta mucho, ¿no? Entonces...
Bueno, a ver, entonces, Kio, ¿qué opinas? ¿A quién le das la razón?
Bueno, la razón se la doy parcialmente a Pedro, porque estoy de acuerdo que cuando la tecnología 3D la usan correctamente, porque la película está diseñada para usar esa tecnología, realmente da esa profundidad, como él dice. Un ejemplo... en la película de Avatar, en la escena donde están sobre los árboles y salen las cositas flotando, yo cuando estuve en esa función vi a toda la gente igual queriendo tocarlas, fascinadas con ello. Entonces, transporta ese mismo sentimiento de fascinación que tienen los personajes. Entonces le da una capa extra de inmersión a la película. Ahora, también Tavo tiene razón. Al final, como cualquier cosa, no es para todos. Hay gente que simplemente... no va a percibir de la misma manera el 3D.
Claro.
Y sobre todo cuando están acostumbrados a productos que no están diseñados para eso.
Pues bueno, las cosas han cambiado mucho. Antes tenían que poner, si tenían dos horarios para una película, tenía que salir corriendo uno en el intermedio para llevar el rollo a la otra sala y el otro corriendo a la otra sala para llevar el rollo. Y bueno, era terrible. Ahora simplemente aprietan play, cuántas salas quieres, a qué hora las quieres y se acabó, ¿no? Entonces,
oye, ahorita las cosas han cambiado. Con esos comentarios me recordaste la de Cinema Paradiso. Mira, me acuerdo que tenía una novia que no había visto Cinema Paradiso y le dije, oye, vamos a ver esta película en DVD.
De Giuseppe Tornatore, que la verdad siempre es un director que le da mucha importancia a sus personajes.
Y bueno, me costó un montón de trabajo porque la imagen de la portada de la película se veía aburridísima. Y de repente cuando la vimos juntos, siempre me la mencionaba por X o Y, ¿no? O sea, es de esas películas que tú las ves y dices, ay, qué huevita me da esta película, pero cuando te sientas a verla, ¡uf!
Y hoy que vamos a hablar de Superman, me gustaría hablar tantito de Batman antes.
Ajá.
Porque hay una teoría circulando en el internet ahorita con el asunto de los tres Jokers. A ver, me gustaría saber la opinión de ustedes sobre esta teoría de que Joker podría ser el verdadero Thomas Wayne Jr. Y me parece una teoría muy interesante de acuerdo a la continuidad actual de Batman, en donde pues ya salió un Thomas Wayne, un hermano de Batman. Scott Snyder, el escritor de Batman, tiende mucho a utilizar personajes y convertirlos en familiares de Batman. Sin embargo, el Joker podría muy bien, de acuerdo a cómo lo ha escrito Scott Snyder, podría muy bien resultar hermano de Batman, porque hay veces que hasta lo ha protegido a Batman. Entonces, si analizamos estas historias que ha escrito Scott Snyder, especialmente desde que Scott Snyder y Greg Capullo manejan a Batman, creo que es una posibilidad muy fuerte. ¿A ustedes qué les parece? ¿Arruinaría al personaje, al Joker, si resultara ser el verdadero Thomas Wayne Jr. que estuvo en un asilo y que fue pues abandonado al momento de morir sus padres y pues se volvió más loco de lo que estaba? ¿O qué opinan ustedes de esta teoría?
Bueno, mira, a ver, a mí no me podría importar menos. No me simplemente ni me molesta ni me agrada. Me parece
esto,
algo.
Y repito, esto es una teoría, no van a empezar. Claro. ¡Ah, ya lo está, ya está! No. Es una teoría. Teoría.
Digo, este dato como tal ni me enoja ni me emociona, pero ahí lo que va a ser importante es cómo está escrito y llevado al papel. Hay ideas que a mí me han parecido de lo más estúpidas y yo digo, ay, y de repente agarro y las leo y digo, es más, por ejemplo, si a mí me hubieran dicho, el doctor Pulpo toma la mente del hombre araña, digo, así te vas a la fregada, el demonio, o sea, es una tontería que, sin embargo, cuando lo leí todo, tanto el momento en el que sucede eso, como la cuestión de el desarrollo de este personaje, me gustó mucho, estuvo muy bueno. Entonces, depende también cómo esté llevado, cómo esté manejado y todo lo que implique. Con un buen escritor y un buen dibujante que sepa cómo mantener el interés humano, cómo involucrar al lector, puede estar muy bien. Pero igual con un mal manejo de todo esto puede ser una basura de las más grandes, como hemos visto en varias historias, como cuando, por ejemplo, Tony Stark resulta que se vuelve un chavito porque
ya salió de la continuidad.
Ahorita también actualmente pues estamos viendo la serie de Rebirth en DC Comics. Pues a mí no puedo evitar que me recuerde Crisis en Tierras Infinitas. Y pues quien lo haya leído, Crisis en Tierras Infinitas, porque yo sé que ya hay mucha gente que pues no ha leído Crisis en Tierras Infinitas y les pido por favor que lo lean. Es una lectura seminal para cualquier cómic, y no me refiero a seminal hablando de semen, sino
ni de que salpique.
De que a fuerzas tienen que leerla. Y
no los obligues, invítalos.
Alexander Luthor, el personaje principal de Crisis en Tierras Infinitas, es un hijo de una versión del ex Luthor que era el único superhéroe en un universo en donde todos los demás, los superhéroes de la Liga de la Justicia, pues eran villanos y él era el único superhéroe. Y él encontró la manera de mandar a su hijo a través de las barreras vibracionales de los universos, muy al estilo de Superman, utilizando este arquetipo del chico Mesías, del bebé Mesías, que haya existido este arquetipo durante toda la historia. Pero hay un momento en el que el monitor, uno de los personajes principales de Crisis en Tierras Infinitas, menciona que este niño es la pérdida de la inocencia y que este niño tiene que perder la inocencia para que un universo pueda sobrevivir. Y pues yo no puedo evitar pensar en que era una metáfora y una metahistoria, y que pues este niño, este Alexander Luthor, realmente representaba la pérdida de la inocencia de DC Comics, en donde DC Comics iba a tomar ya las riendas de historias más maduras, historias más para un público más maduro, más profundo. Y no puedo evitar pensar en lo que se está haciendo ahorita, ¿no? Que cómo fue en los 80s este cambio en donde Alexander Luthor representaba la pérdida de la inocencia, y cómo actualmente en Rebirth pues estamos viendo un volver a la inocencia, un intentar volver a la inocencia del pasado. Y creo que esto es una tendencia mundial, no creo que sea algo, creo que ya a nivel mundial, y de esto vamos a hablar ahorita que hablemos de Superman American Alien, porque tiene mucho que ver con la historia de Superman American Alien, pero creo que a nivel mundial estamos tremendamente pesimistas, lo menciona Lex Luthor en Superman American Alien, nos da miedo hablar de un futuro brillante. ¿Por qué? Porque pues si hablas de eso se te va a echar a perder. Por alguna razón tenemos esta superstición estúpida a los humanos programada en nuestro ADN de que si hablas de que algo bueno va a suceder, se te va a echar a perder, ¿no? Y entonces todos nuestros futuros, todas nuestras imaginaciones del futuro son de futuros terribles, futuros de destrucción, futuros... o sea, ¿por qué no podemos pensar, como dice Lex Luthor en Superman American Alien, en que va a haber gente que va a resolver estos problemas? Confiar en que siempre va a haber gente que resuelva los problemas. Y me parece muy interesante este discurso de Luthor en Superman American Alien, y no puedo evitar acordarme de Crisis en Tierras Infinitas, de cómo el monitor dice, pues terriblemente deprimido, porque pues este niño Alexander Luthor, este Mesías, entre comillas, que puede viajar entre universos e inclusive viajar al universo antimateria porque tiene parte en su cuerpo materia y antimateria, le dice que a este niño que pues para que este universo sobreviva, pues este niño tiene que perder la inocencia, y lo hizo con una tristeza tremenda. Y pues no puedo evitar que pues es Marv Wolfman diciéndonos que, el escritor de Crisis en Tierras Infinitas, diciéndonos que DC Comics tiene que perder la inocencia para que pueda sobrevivir la crisis financiera que estaba atravesando en ese momento. Entonces, pues es una crisis financiera similar a la que está sucediendo en este momento para DC Comics, y cómo están tratando de regresar a un DC Comics más brillante, un DC Comics más inocente. ¿Qué opinan?
Mira, sí. Me parece muy interesante y coincido con tu reflexión. Nada más agrego una cuestión. Efectivamente, Marv Wolfman era uno de los escritores más talentosos y brillantes de su tiempo. Un tipo que realmente amaba lo que hacía. Y que bueno, pues de alguna manera no es cualquier... A lo mejor a alguien le parece como que un nombre improvisado. Pero es más, hasta nos pasó de repente el que menos había leído de Teen Titans cuando comenzamos a leerlo, a checarlo para un podcast por ahí que tenemos de...
Escuche nuestro episodio de Judas Contract de Teen Titans.
Exactamente.
También lectura seminal para cualquier lector de cómics y no hablando de semi.
Exacto. Y bueno, a Tavo, que casi no había leído de Teen Titans, no nada más leyó la recopilación.
Sin embargo, Tavo estaba muy familiarizado con los Teen Titans gracias a las caricaturas, gracias a todo lo demás.
Pero bueno, estos cómics...
Prácticamente, yo estoy seguro que conociste primero al Hombre Araña con sus sorprendentes amigos antes de andar leyendo el cómic.
No, Tavo, no nos pasó así.
La caricatura.
Bueno, yo sí definitivamente conocí al Hombre Araña y sus sorprendentes amigos antes de leer Teen Titans y Judas Contract, porque Teen Titans y Judas Contract pues ya lo leí grande, definitivamente.
Ah, pero el amé.
No, pero me decía que antes del Hombre Araña de los cómics.
Bueno, si no, la caricatura del Hombre Araña se te entera que repitieron a la eternidad durante 20 años. Sí.
Por eso, pero ¿qué tiene que ver, Tavo? No entiendo el tema.
¿Ves que está diciendo, Pedro, que primera experiencia fue la caricatura y luego leí
no, los eso lo dijo Mario, yo no.
Ah, es que se ofendió Tavo, perdón, se estaba defendiendo, okay.
No, es que yo estoy diciendo que usualmente series animadas u otros medios es el medio de entrada de las personas a lo que serían los cómics. Ahorita muchas personas ahorita la chaviza que vio por primera vez a Batman, a Superman, ahorita en la película tienen ese concepto y posiblemente alguna fracción de todos ellos se acerquen al cómic y van a ver que no es la misma cosa.
Okay, pero no es de lo que estamos hablando. Entonces, Tavo,
bueno,
entonces,
fue avionazo ya.
No, pero bueno, a eso voy. A Tavo le sorprendió muy favorablemente esta época y dijo, creo que hasta comentó, no, pues estoy esperando a que lo pongan en Comixology en oferta, porque la verdad se me hace una de estas corridas en Teen Titans, que eso es lo que escribió antes de Crisis en Tierras Infinitas, se me hace una de las corridas más sólidas en cuanto a historia y en cuanto a dibujo. Entonces, si alguien no ha leído esta época de Teen Titans, si pueden, consíganlo.
Es que yo ya estaba en la torre de leer títulos ahorita de Marvel y DC. Ajá. Que parece que a los 12 números todo se va a la goma, cambian el equipo creativo, cambian todas las historias y no pueden mantener momentum por nada porque viene
el siguiente. Momentum o inercia.
Inercia, porque viene el siguiente evento y pues hay que moverle todo y esto se va y daches. Y no pueden dar ni una historia completa. Hasta me enojó mucho en lo que fue New Avengers. No me acuerdo en qué corrida fue la de Bendis o algo así. Que vamos a hablar de la nueva alineación de Avengers, que siempre es padre ver en los Avengadores de tú te vienes o tú te vienes.
Ay, Shigol,
no, pues de que están escogiendo.
Tú te vienes, yo te vengo.
Bueno, de que están.
Yo me pongo, tú te pones.
Que están, tú te vienes para acá.
Bueno, que están escogiendo miembros y dices, pues
algo. Ay, claro, pues sí, se ponen, se paran todos, escogen el miembro más chingón.
Es como cuando están escogiendo para el fútbol de yo quiero fulanito por el fulanito para acá.
Ya, ahora sí ya dio un ejemplo en el cual no lo podemos alburear,
o sea, bueno, sí, y dice, bueno, viene esa alineación que es prácticamente que lo ves cada determinada, antes lo veías varios años, pero ahorita acaba una historia y, que vamos a cambiar la alineación y vienen otros que se desmadró eso y hay que juntarlos y a ver este y este y fulanito y digo, no manches, todavía ni han cojado los miembros, no han tenido sus aventuras, no han sacado todo el jugo posible y ya ya están cambiando otra vez y me están perdiendo totalmente.
Muy bien, Tavo, muy buen comentario. Muchas gracias. Muchas gracias.
Pues querías que comentara más.
Sí, no.
Y
no,
decente.
No, pero eso es cierto. O sea, en esa época de Teen Titans se explotó perfectamente bien a todos los personajes.
Pero bueno, hicimos todo un episodio de 2 horas, escúchenlo. Teen Titans Judas Contract, si no lo han leído, léanlo. Pero, bueno, yo creo que ya vamos a entrar. Antes de entrar en el tema principal. Pedro quiso invitar a Kio porque al parecer tienen un tema, Kio y Pedro. Claro. Tienen un tema que discutir. Kio, ¿sigues ahí? Porque no has hablado nada, cabrón.
A ver, ahora, hablando a favor de Kio, eso
a
pasa...
¿A favor de Kio? ¿Quién lo está atacando, güey?
Tú, no ha hablado nada.
Pues que no dice nada, güey.
Sí, y eso normalmente pasa cuando estamos en Skype. El capítulo
de Skype.
Skype, patrocínanos.
Bueno, cuando Tavo y yo estábamos en Skype, la verdad como que me costaba trabajo encontrarme y hablar. Tavo, claro. No le costaba tanto trabajo porque él estaba perdido.
Pedro, espérame un momento. Voy por otra chela, sigue hablando y regreso, ¿de acuerdo?
Claro.
Gracias.
a él, a Tavo no le costaba trabajo hablar en ese que era el podcast especial de la primera temporada de Daredevil, porque él estaba perdido en su Nintendo 3DS. De hecho, hasta evidencia saqué como tal. Ahora,
lo estoy jugando ahorita también. Ay, que lo estoy jugando. A ver.
Ahora, sí, ya lo sé, Tavo, pero bueno, ahora, en esa cuestión, sí, es un poquito más difícil hablar cuando estás conectado por Skype, pero bueno, lo decía también Mario, de repente estamos en una época en la cual está esa transición de que de repente somos demasiado cínicos, somos demasiado negativos, y creo que eso a veces le puede pasar aquí a mi amigo Mario Padilla, el cual de repente el otro día, no lo sé, no tengo elementos para defender, pero sí agarra y pone una imagen. ¡Ay! Bueno, fue una plática aquí que hubo entre más de un super güey, pero está carísimo, voy a defender el derecho de los consumidores y voy a poner un comentario. Y bueno, pues igual y a lo mejor es cierto, pero también hay gente que disfruta mucho de este evento que se mencionó en el Facebook de los supergüeyes, que está muy caro, que es La Mole. Y una de estas personas que lo disfruta y que estima mucho es Kio. Kio, tú, aunque Mario haya puesto en el Facebook de los supergüeyes que está muy caro, planeas ir. ¿Por qué te parece tan padre La Mole?
Ok, bueno, esta que viene, uno de los invitados es Matt Wallman.
Mira.
Entonces, ese ya es un... ¿Cómo se dice? Una causa.
Escucha nuestra entrevista de Mark Wahlberg en su especial de la Comic-Con.
Escúchelo, escúchelo.
Por cierto.
Ajá.
Ahora, queramos o no, no todos tenemos el poder adquisitivo ni tenemos en estos momentos la capacidad económica de ir a la Comic-Con. Entonces, al final, tenemos que recurrir a lo que tenemos en nuestro lugar, en nuestro país. Entonces, de la oferta que hay, que es La Mole, convenciones en el exterior de la República, y y la Dinamita, le vamos a llamar la Dinamita. Pues, desde mi punto de vista, que yo he ido a todas las convenciones, y que alguna vez yo organicé una convención allá en Chiapas, y sé lo que requiere, lo que significa, y lo que es dar ese espacio.
Sí.
Para las personas que comparten esos gustos. Entonces, desde el punto de vista, yo considero La Mole lo mejor que hay. Tiene sus defectos con cualquier cosa, tiene ciertas prácticas, ciertas mala praxis, que pues sí, pueden enfadar y pueden sacar lo peor de uno, como en este caso Mario.
Que no es...
Pero, o sea, al final, yo creo que en cierto contexto, yo, ¿cómo se puede decir? Comprendo a Mario. Al final, él ya tiene una experiencia mayor que es ir a la Comic-Con. Igual, yo creo que él tampoco se ha dado la vuelta por las convenciones. Igual, las convenciones, muchas convenciones no se han puesto las pilas para ofrecer ese algo para que gente como Mario se pare en ellas. Porque lo queramos o no, convenciones como la que hicimos, la que es la Dinamita, y otras del interior de la República, no tienen esa calidad y poco a poco se han convertido en tianguis techados.
Ándale.
Son.
Entonces ya no ofrecen autores, ya no ofrecen espacio para artistas, ni para convivencia. Simplemente es un montón de tiendas, concurso de cosplay, concurso de algo, o un pasatiempo que hagan los organizadores y se acabó. En contraste, que ahí donde puedo defender a La Mole, es que, en primer lugar, el recinto que ahorita están teniendo es el World Trade Center. Entonces ya estamos hablando de un recinto que no es nada barato, pero eso simboliza mayor seguridad, un espacio amplio, céntrico, vistoso, o sea, realmente el centro de convenciones de Tlatelolco para mí se está cayendo desde hace 10 años. Sí. Porque medio le dan una manita de gato cada 5 años, está ahí.
Oye, pero yo tenía entendido que usaban el World Trade Center ya desde hace tiempo.
Ah, no, por eso estoy comparando que con la convención La Dinamita.
Trinolotrueno.
No mames, ni siquiera sabía de que había una convención que se llamaba Dinamita.
Es que así no se llama.
El nombre es similar, Mario.
La abreviatura de Trinolotrueno, algo así.
Ok, bueno.
Eso.
Entonces, comparando los recintos, o sea, simplemente hecho el lugar que está haciendo invita a ir. Es una. Ha crecido poco a poco. O sea, apenas el septiembre año pasado rentaban 3 salones del piso de arriba. Este año ya rentaron toda la planta baja y 2 salones de arriba. Entonces, ¿eso qué queda? ¿Qué da indicio? A que hay un espacio para artistas nacionales, hay más espacio para artistas invitados, hay espacio para actores, para cosplayers invitados, para tiendas, pero que no son la típica tienda de tianguis, sino es tiendas que tienen negocios bien puestos, que ofrecen productos de calidad, y sobre todo para lugares de convivencia. O sea, incluso en la última que se dio, cada rato los de Marvel México buscan poner un stand diferente. Hace poco pusieron uno donde te subías a una plataforma y te vestían con la virtualmente con una armadura de Iron Man y jugabas un juego. Entonces, eso para la gente le invita, le llama. Es un poco de luces y espejos, pero que la gente... para que la gente se emocione.
Oye, tío, dime algo. ¿Cómo es el piso de conferencias de La Mole? ¿Y de qué se habla en ese piso de conferencias?
Por general, a los artistas invitados siempre les ofrecen un espacio para hablar de su obra o al menos un espacio de tiempo que fue donde su obra fue su auge. O sea, si estás hablando de un dibujante de Spider-Man, él va a contar cómo fue esa época de Spider-Man. Si hablamos de un escritor, da su experiencia como escritor. Entonces, lastimosamente, lo único que pecan es que no hay una buena traducción.
Fíjate, ¿a quién podrían contratar para eso? Platícame de algo importante. Por ejemplo, ¿qué espacio se le da en cuanto a conferencias a los cómics mexicanos? O sea, yo lo que quiero llegar a saber es qué valor crea este evento para la industria en México, y hablando de editoriales, hablando de independientes, hablando de todo. ¿Qué considerarías tú que es el valor que crea este evento para la gente?
Bueno, número uno, la exposición. Es simplemente que haya un lugar donde los artistas lleguen, expongan su obra, lo que hacen y cómo trabajan, invitan a querer saber de su obra o cómo hacen su obra. Esa es una. Lastimosamente, tienes cierta parte de razón de que no se les da ese empuje, porque al final busca ser una convención demasiado grande, que quiere tirar a todo, quiere tirar a cosplayers, a artistas internacionales, a invitados, a un espacio familiar. Entonces, obviamente no va a tener el mismo impulso que tiene para la industria mexicana como lo tiene FESC. Entonces, ahí sí, bueno, quiso tener.
Ahora, también hablando un poquito de todo un poco, hay una persona que me llamó la atención que defendió bastante a La Mole con un solo post, pero dijo que le gustaba mucho el evento cuando se abrió esta discusión en Facebook, fue Cuervo Oscuro, que es uno de los escritores más activos, la verdad, en lo que es cómic mexicano, y que, bueno, pues ha estado publicando en Heavy Metal continuamente, y que me gusta mucho cómo escribe. Entonces, bueno, el hecho de que haya habido un... Es más, hasta lo invité, no pudo estar hoy. Pero el hecho de que haya habido un creador de cómic que nos conoce, que ha participado alguna vez en el podcast y que haya dicho, a mí me parece uno de los mejores eventos, o el mejor evento de cómic, no recuerdo cómo lo puso, en Facebook, bueno, pues también habla bien en esa cuestión, ¿no?
Es que lo es, ahorita es el evento más grande de cómics en México, definitivamente. No sé qué tanto de cómics sea. Desgraciadamente tiene que ver también con la idiosincrasia mexicana. Yo lo comparo con Cinépolis. ¿De quién es la culpa que el día de la independencia estén 42 salas en el área Veracruz, Boca del Río, cuando realmente en el área Veracruz, Boca del Río no hay más de 55 salas de cines? Y el día de la independencia está en 42. Entonces, ¿de quién es la culpa? De la gente que... Porque pues obviamente el cine es un negocio, el cine busca tener rentabilidad, esto ya lo hemos tocado muchas veces. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿Por qué no hay salas de cine de arte en Veracruz? Obviamente hay una razón, porque la gente no va a ver cine de arte en Veracruz, ¿no? Entonces, si estamos hablando a nivel nacional, ¿por qué no hay una convención de cómics en donde realmente haya un cerebro, en donde se cree discusión y se cree un avance para la industria y se cree un networking para... Porque vaya, desde mi punto de vista, yo les voy a decir que para mí una convención, un trade show, como le dicen los gringos, cuando se reúnen los jugueros, por ejemplo, o se reúnen los fabricantes de tractores, güey, o se reúnen los productores de café, güey. La principal razón, y vaya, eso es mi trabajo, yo trabajo en convenciones. Entonces, el principal valor de esa convención o de ese evento es traer valor a esa industria creando un networking entre pues, los participantes de esa industria, ¿no? Y hacer que esa industria crezca. Entonces, creo que estos eventos, hasta cierto punto, a mí me gustaría que trajeran valor a la industria mexicana, que crearan ese networking, que crearan esa manera o esos... vaya, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Yo ahorita en agosto voy a estar dando conferencia en el DF en un evento de precisamente de organización de eventos, producción de eventos, ¿no? Y voy a estar dando una conferencia de interpretación simultánea. Y en ese evento, pues obviamente el valor por lo que va la gente y paga la gente, pues es para conocer proveedores de servicios, de trade shows y de convenciones, para organizar tus propios trade shows y tus propias convenciones, ¿no? Y todos los operadores van a estar ahí. Y pues va a ser una cosa muy interesante y muy enriquecedora para todos los que trabajamos en la industria del turismo de negocios, ¿no? Y yo quisiera que aparte, o sea, yo lo veo en la Comic-Con como hay un networking muy importante entre los creadores de Estados Unidos, se crean sinergias, hay incontables títulos de cómics que se han juntado el escritor y el dibujante en la Comic-Con, ¿no? Hay incontables historias que han sido vendidas en la Comic-Con. Vaya, la historia de cuántas películas que se han... cuántos cómics que se han convertido en película que se vendieron en la Comic-Con, ¿no? Entonces, eso es aportar a la industria, creo yo. Entonces, yo quisiera que en México hubiera esa aportación a la industria, que hubiera ese networking, que hubiera esa... Aparte de lo que es el darle algo a los consumidores, creo que la industria necesita también ser parte del evento y tener ser enriquecida por el evento. Y creo que eso es lo que falta. Falta discusión, paneles de discusión sobre la industria en nuestro país, paneles de distintos temas, que creo que hay mil temas que se pueden abordar en estos eventos. Entonces, eso es lo que yo quisiera ver, ¿no? Kio, ¿qué opinas?
Estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, al final, pero hay que tener un contraste. La industria del cómic de Estados Unidos tiene años y años. Y ahí hay un sentido de comunidad artística. donde cada quien sabe lo que sabe hacer, o sea, cada quien sabe qué tan talentoso es en lo que sabe hacer y apremia lo que hace el otro. Aquí en la industria mexicana, o sea, puedo estar muy equivocado, pero mi percepción es que hay muy pocos, contados con los dedos de una mano, que tienen ese principio de comunidad. Creo que la mayoría, todos quieren ser la estrellita y el centro de atención. Todos quieren ser todólogos, que, ay, miren cómo dibujo de chido, cómo escribo de chido, miren mi cómic, que es la maravilla del mundo.
Creo que lo estás viendo mal.
Sí, a ver.
Lo estás viendo del otro lado del espejo.
Sí, yo creo también un poquito eso, pero bueno, a ver, a eso voy.
Bueno, a ver.
Esa es mi percepción.
No le echen montón aquí, o dejen que termine su idea.
Esa es mi percepción. Obviamente, creo que poco a poco se han ido quitando ese estigma. Poco a poco se han dado cuenta que yo soy el mejor, bueno, yo soy un muy buen dibujante, pero no sé escribir. Necesito un buen escritor. Entonces, poco a poco se han ido dando más trabajos cooperativos. Pero al final, no puedes hacer que una persona sea el que se encargue de promover ese networking cuando todavía no hay tanta participación de los artistas para formar ese networking.
Oye, pero yo creo que hay muchas, vaya, hay múltiples editoriales que vaya, ahí se podría dar muchas cosas.
Mira, a lo mejor sí, a lo que quiero llegar también, y eso iba ahorita después del comentario de Kio, que dijo Tavo, bueno, espérate, como que lo estás percibiendo mal. Sí, en los creadores de los cómics hay bastantes personas con un ego enorme, porque también para ser artista como que se necesita de repente también tener un poquito de ego.
Conocemos muy de cerca a algunos que tienen un ego enorme, vaya.
Incluyéndome a mí.
De hecho, estuvieron en este podcast por mucho tiempo.
Bueno, incluyéndome a mí, yo también tengo un ego enorme. Pero
tú no tienes un ego enorme.
Sí, sí lo tengo.
Eres un pan, cabrón.
No, lo que pasa es que estoy consciente de ese pinche ego, pero bueno, esa es otra cosa aparte. Y en lo particular ya lo que voy es a que...
Pero creo, Pedro, ¿de qué puedes tener ego tú?
Ya, después platicamos. Mira, tengo tan...
A ver, un chilote de este tamaño.
Ay, gold. Tengo tanto ego que, como tú te quejas a cada rato, el 90% del tiempo llego aquí sin siquiera prepararme a ver qué chingada madre voy a decir, ¿no? Entonces, para eso también se necesita bastante ego. Y bueno, en particular...
¡Qué huevos de cabrón! ¡Qué huevos de cabrón!
O sea, también lo tengo.
Hoy todavía tiene la cachaza el imbécil de llegar, güey, neta, esto es neta. Llega el cabrón y, ¡ay, mira qué chingón! Ya está todo puesto, güey. ¡Yo chinga tu
A ver, te estaba madre, reconociendo, güey. Estaba diciendo, era mi manera de decirte gracias, Mario.
¡Ay, puta, pues hubieras dicho gracias, Mario, cabrón, bueno, en vez de decir... ¡Ay, mira qué chingón, ya está todo puesto! Deja poner mis nalgas en la silla, güey.
A mi favor, tengo que no soy el único con problemas de sociabilidad.
Independientemente de que el cabrón pasó el amigo paro. A ver, Tavo, platícanos, ¿cuánto tiempo estuviste afuera de casa de Pedro esperándolo? Porque pasó, porque además hay que pasar por el señorito Pedro.
Pues llegué a las 8:30 y...
¿Y cuánto tiempo fue para que saliera mi querido Pedro?
Nomás veo para ahorita... Creo que como un poquito antes de las 9.
Poquito antes de las 9. Lo bueno es que Tavo realmente está en su carro feliz porque pues tiene múltiples dispositivos de juego móvil. Entonces pues simplemente se queda metido en su carro y está jugando ahí cualquier pendejada. Y pues Tavo, pues no hay pedo, güey, pero el pinche Pedro le valió madre, güey. O sea,
no,
si yo estoy esperando una vieja, que yo sé que hay posibilidades de que me la voy a coger... Uh-huh. Créeme que voy a estar esperándola 40 minutos afuera de su casa. A que se arregle y lo que sea, me vale madre, güey. Pero a Pedro, cabrón, no mames, güey. O sea, lo espero 10 minutos y me largo a la chingada, güey. Si quieres ir, te vas en taxi, puto. O sea, no mames, güey. Neta, cabrón.
Bueno.
Pero bueno.
Es que todo me habló que dices que salía, que llegaba en 15, en 5 minutos.
No, mames. Eso sea, pero... A ver, pro tip, güey. Pro tip, como dice Tavo. Solo lo haces por una señorita, mi querido Tavo. O señora, ya en tu, dependiendo del caso que sea, porque pues también puede estar saliendo con una señora.
O puede ser ceñito. O puede ser
ceñito. Pero vaya, mientras haya posibilidad de algo, ok, espérala. Espérala, cabrón. Tienes toda mi anuencia para que la esperes. Pero a Pedro y mándalo a chingar a su reputa madre, güey.
Y lo peor es que estaba dentro de su casa.
A menos que te vaya a pagar una puta después, güey. Y puta cara, cabrón, no mamadas, güey.
Bueno, la cuestión es esa, justamente.
Ya se fue a la mierda la conversación.
Bueno, puedo... No.
A ver, retomo la conversación.
Bajé mucho el nivel de la conversación.
Es que daré el otro lado, que lo que estás viendo del otro lado del espejo, Kio, porque estás diciendo que todos los artistas dicen que mi trabajo es chingón y todo es una mierda. Pues que te están vendiendo el cómic, güey. Lo estás viendo del lado del lector. Todo dice... Obviamente, si vas a pasar conmigo, vas a pasar con otro güey, te voy a decir, este es el cómic, es una chingonería. Bueno, yo diría, es una mierda, pero...
¿cómo? Bueno, yo creo que Kio lo dice desde el punto de vista de que no se unen, no trabajan juntos, no hacen networking entre sí. O sea, cada quien tiene su producto y no bueno, tratan de
pero mejorar. Lo que no estás viendo en detrás de las cámaras que dice, yo hasta yo he preguntado, oye, ¿tú dónde imprimiste? Ah, qué padre, yo imprimí acá, oye, ¿cómo hiciste esto? Pues yo lo hice así, no mames, con que así haces las páginas y luego hablábamos de hasta otras pendejadas, pero eso no lo estás viendo porque lo estás viendo del lado del lector.
Claro. Entonces, bueno, yo creo que es un poquito, a ver, es un poquito de eso. De repente, a veces nada más percibimos las cosas por encimita, y sin embargo también, aunque podemos ser demasiado severos en algún juicio, creo que en la medida en que seamos cada vez más críticos, como personas, como país, etcétera, vamos a mejorar, y por eso también de repente llegamos y comenzamos a criticar, a juzgar muy bien o muy mal algún cómic, muy bien o muy mal alguna convención, o traducción, o alguna historieta. Y creo que de eso se trata también este espacio, y esa era la idea también, de que, pues de repente cuando vi que subiste esa imagen, igual, tampoco te iba a decir, pinche Mario, te la jalaste.
Da contexto, como siempre no das contexto y asumes que la gente sabe lo que está sucediendo en tu mente. A ver, explica
cuando vi la imagen en la que criticabas a la mole por el
precio. ¿Por qué la criticaba?
Porque era un costo muy alto y que decías no vayan a esa nacada, okay, etcétera. Dije, bueno, aquí más
ahora,
que
hacer... yo no lo dije, lo dijo el tribunal de los superhueyes.
O sea, sí, ¿verdad? Creo que ahí a lo mejor llegamos un poquito al límite entre ser... pasar de ser críticos a criticones.
¿Te parece, güey, críticos a criticones?
Sí, claro que sí.
A ver... Damas y caballeros, ustedes díganme si soy crítico o criticón. Generalmente, cuando yo... Vaya, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo más sencillo. Hablando de la ley del mayoreo y del menudeo. Si tú vas a comprar más de un artículo, ¿tú qué opinas? ¿Te lo deben de vender más barato cada pieza o más caro?
Es más barato.
¡Claro! Eso es lo que yo estaba... Vaya, yo me estoy basando en esa regla, ¿no? Entonces, si ellos venden cada día en 250 pesos, si tú llegas a la taquilla vas a pagar 250 pesos por entrar. ¿Estás de acuerdo?
Uh-huh.
Bueno. Pues, de lo que yo me estaba burlando en este cartel... que me pareció muy cómico, muy, muy hilárico y como...
¿Es inglés?
Pues totalmente, independientemente, también estaba en English. Sí, está chistoso, la verdad, que el 4-day pass, el 3-day pass, yeah, oh yeah, baby. Pero independientemente de eso, se me hace muy hilárico que...
Una palabra que no existe en español, por cierto.
Hilarante, perdón, disculpe usted. Disculpe usted, ya sabes que yo tiendo a decir muchas palabras que no existen en español. Y que no existen en ningún idioma. De hecho, mi base es el chino. Entonces, de ahí de... Pero chino mandarín, ¿eh? No vayan a creer que es chino cantonés. Pero bueno, quitando la mamada de Pedro, porque ya también... Ahora resulta que también los podescuchas me corrigen la semántica. Pero bueno, mi semántica es mala.
Es que se trata de eso.
¿Sabes qué? Esos son los estragos de utilizar los correctores de ortografía de los dispositivos, güey. O sea, ya la pinche semántica ya se fue a la mierda, cabrón. Ya no tenemos semántica en nuestros cerebros. Ya todo está en las pinches computadoras.
A ver. Pero es que tú estás asumiendo que la gente ya sabe lo que es la semántica.
Ya me estoy dando el avión.
Explícales lo que es la semántica.
Bueno, la semántica para los estudiantes del CONALEP es el uso del lenguaje, el uso de los términos y las palabras. Entonces, bueno.
El uso del significado, para hacerlo más sencillo.
Gracias, gracias, mi querido Pedro. Bueno, entonces, eso, Tavo, tú atraviésate en la en la cámara, no hay pedo, güey. Sí, no hay pedo, güey. Atraviesa todo lo que quieras en la cámara.
Ay, Goldo.
Sí, güey, ya tuvieron la oportunidad de ver el culo de Tavo. Ay. Los que estuvieran volteando, si no, pues tienen la oportunidad de regresarle en este momento, si estaban haciendo cualquier otra cosa y nomás nos estaban oyendo, pues les recomiendo que le regresen para que vean el culo de Tavo.
Ya saben por qué lo apreciamos tanto.
Así es, pero bueno, entonces, ¿a qué vino todo esto, güey? ¿Qué puta madre estaba yo diciendo?
Ah, de que...
el boleto de la mole.
Ya. Entonces, bueno, desde mi punto de vista, si pagas algo por adelantado y pagas incremental, vaya, yo te voy a decir mil. El ejemplo más estúpido, esta empresa de Monterrey que se llama Megacable, que es una empresa cablera aquí en México, funciona aquí en Veracruz. Y pues mis papás la siguen pagando, güey, no sé por qué, cabrón. O sea, yo la verdad no pagaría esa mierda, pero pues bueno, mis jefes les gusta verla, güey, la pagan, güey. Y pagan anual, ¿por qué? Porque te rebajan 2 meses de tu año si les pagas el año por adelantado, ¿no? Lo cual me parece muy lógico, ¿no? Ok, les estás dando dinero por adelantado, ¿no? Ok, pues va. Definitivamente te mereces un descuento, ¿no? Es un incentivo para que le pagues a la gente por adelantado. Ahora, la mole al parecer lo piensa al revés. O sea, si pagas por adelantado, entonces hay que castigarte por pagar por adelantado. Y entonces, en vez de pagar 250 por día, te cobran 1,400 por día. Explícame, Kio, por favor, porque no lo entiendo.
1,400, no.
1,400, decía ahí, güey. Ahí está la imagen, 1,400 baros.
Pero es por los
3 días. Creo que fue un error de que la misma publicidad no se da a entender bien.
Exacto. Ajá. Okay. Pero si lo lees con detenimiento...
Platícanos, mi querido tío.
Si lo lees con detenimiento, le entiendes bien.
¿Cómo es? El boleto por día que tú compras en taquilla sale 2,60.
Ya.
Ajá. Ahora... ofrecen ellos por día un pase de 400 pesos, que es la entrada al evento y un cómic conmemorativo.
¿Te cuesta un cómic 200 pesos?
A ver, espérame, ¿y un privado con una vieja de los cosplayers o algo así o no?
No, eso es lo malo, pero bueno, sigamos explicando los boletos. Ahora.
Yo pagaría los 450 si hubiera privado, pero pues al parecer no. Bueno, ok.
Bueno, ese es otro evento que también se da por ahí.
Así que pudiera decir, a ver, quiero mi privado de cortesía con Rogue, por favor.
Te mueres.
Bueno, ahora...
sí, es cierto.
Te chupa la vida.
Y la tercera opción es de que...
Tomás está disfrazado.
Un boleto de 3 días, que sale 1,200, que es 3 VIP, o sea, 3 boletos, que cada uno es un cómic conmemorativo... Y aparte te dan una bolsa de chucherías de su convención.
Ya.
Eso es.
Ah, no, pues sí está cabrón. Oye, ¿y tú qué compras?
No te dicen qué chucherías.
Ahora, como consumidor, el precio se está volviendo muy elevado. Hace un año yo estaba en 180.
Ajá.
O sea, hace de aquí a un año ya el boleto subió 40%. De su costo.
Oye, espérame, Kio, el dólar está subiendo bien cabrón y todo es culpa de Peña Nieto, acuérdate, güey. Pinche Peña Nieto, güey, está subiendo el dólar bien cabrón, güey.
No era el Brexit y...
No, es pinche Peña Nieto el culpable, güey, de que el dólar esté subiendo. Ajá, ¿y entonces?
Entonces, obviamente sí se puede entender que la economía ha estado fluctuando, cabrón. Entonces, obviamente ellos tienen cierta...
No va a faltar el güey que piense que no estoy siendo sarcástico, ¿no? Bueno, ok, ajá, ¿y entonces?
Siento que sí tienen que elevar un precio ajustado a la economía, pero también no se pasen de verga, o sea.
Entonces, bueno.
Entonces, desde tu punto de vista, se están pasando de lo que acabas de decir, porque esas palabras yo no las digo.
Ay,
la verdad, Kio, déjame decirte que eres un pinche grosero, güey.
A huevo, vengo de Chiapas.
Qué feo, güey, qué feo, cabrón.
Estás un jarocho,
o sea, qué léxico tan desagradable.
No, mexicanos, tenemos que dejar que un poco florezca el lenguaje.
Sí.
Bueno, pero al final de cuentas, el precio de cualquier cosa depende de qué tanto lo aproveches.
Ya.
Porque, por ejemplo, Algo que pasó chistoso el año pasado es que llegaron unos cosplayers y se pusieron a tomar fotos en otro lado del recinto. Porque no compraron boleto y no planeaban comprarlo.
Sí.
¿Por qué? Porque para ellos una convención no solamente es ir a mostrar su traje.
Oye, voy a hacer una pregunta muy sexista, que seguramente le va a caer gorda a nuestras 5 podescuchas mujeres.
Y a Pedro también.
¿Estaban buenas?
2 de 3, sí.
2 de 3. Bueno, pues ya vamos de gane. Vamos de gane, va. Ok.
Ahora, si tú lo ves un evento que te permite en un espacio amplio, céntrico, bueno, un recinto bien.
Sí.
Te ofrecen actividades como conferencias, stands que ofrecen juegos, ver al Artist Valley Nacional, ir por una firma de un actor, bueno, de un autor, artista o dibujante, escritor, que tú conoces y tú quieres su firma. Entonces, si poco a poco vas añadiendo qué tanto vas a hacer dentro de la convención, el precio se va volviendo un poco más razonable.
Ahora, ¿todo eso es gratis o lo tienes que pagar aparte? Así como en Reino Aventura, güey. No mames, tuve una regresión. Para los que no sepan, Six Flags se llamaba Reino Aventura, güey, cuando yo era niño. Entonces, sí. Ok, haz de cuenta, hablando en términos Six Flags, ¿cuánto de eso está incluido en el precio?
Toda la convención está incluida en el precio.
Ajá.
No pagas por nada más.
Lo único que tienes que pagar es tu tiempo. Para llegar temprano y hacer fila.
O sea, muy democrática.
Una pregunta. ¿Los artistas te firman lo que lleves o tienes que comprar a huevo algo en el stand que están?
Eso depende de cada artista. Hay artistas que son buena gente y dicen, bueno, te voy a firmar una pieza, dos piezas. A partir de la tercera pieza me pagas. Pero si es un dibujo, es por comisión.
¿Qué hay que hacer? Aquí hay que hacer una puntualización muy importante que no me consta. Pero al parecer los artistas vienen solo con viáticos pagados. Esto no me consta.
No sé.
Solo es algo que se mencionó en redes sociales. No tengo idea si sea cierto o no, pero se habla en redes sociales eso, que vienen exclusivamente con viáticos.
Y supongo que también con el pago del avión, cabrón.
Se llaman viáticos, Pedro. Ajá. Viáticos incluye todos los gastos de viaje.
Ah,
sí, es que, comida. Como podrán ver, Pedro viaja con viáticos muy seguido.
Sí.
Su trabajo implica, pues sí, vaya a ir a hacer plantones a Chiapas, rapar pelados en Oaxaca, güey, cosas así. Y pues le pagan esos viáticos, ¿no? Ya nada más le dicen, a ver cuántos pelados rapaste, güey.
Sí. Ahora resulta.
Y pues ya le pagan sus viáticos,
güey. Cabrón.
¿Cómo compruebas cuántos pelados rapaste, güey?
Mete la chingada.
No es pie recibo, güey.
Está en YouTube, güey. No
necesita. Oiga, señor, recibo. Lo rapé. Me da recibo, por favor. Necesito comprobar mis gastos.
Ya. Esta parte no va a ser editada.
Ok, quien no haya esta parte no será editada porque nos vale madre. Bueno. Vamos a hablar mejor de Superman. ¿Qué les parece? Porque mi querido Pedro ya
está. Por favor.
Y además un paréntesis. Justamente hace como 2 o 3 ocasiones que veo anuncios de la Mole y que tengo ganas de ir.
Ajá.
Pues vamos.
No había podido ir. Ahorita igual y eso era lo que le decía aquí. Bueno, pues
dicen,
igual.
Por ahí dicen que nos van a echar la seguridad, cabrón, si vamos, güey.
Mira.
Más cosplayero de cosplayer.
A ver. Vamos a salir madreados de ahí,
cabrón. Si a mí me pasa eso, ya tendré que contarle a mis nietos.
Se me hizo chistoso que me dio ternurita, güey, que nos bloquearon de su Twitter, güey. La neta me dio ternurita.
Mira, a mí también me dio ternurita cuando alguien comenzó a decirte, eres un amargado, cosa con la cual yo hubiera dicho, sí, así es mi amigo Mario, pero lo estimo. Y de repente cuando me descuido tantito veo 43 threads así de, no soy amargado y no sé qué.
No, a ver, espérame.
Bueno,
todas mis respuestas eran chingonas, güey. Eran ironía pura y sarcasmo puro, güey.
Sí, pero las contestabas a cada rato, ¿no? Y bueno, y todo para
acaba que... Acaba de ocioso, güey. ¿Qué quieres que haga? Cuando me agarran de ocioso, pues me sigo, güey.
Ajá, sí. Pero bueno.
De verdad, güey. Si me agarran chambeando, créeme que ni lo pelo, güey. Pero cuando me agarra un comentario de ocioso, pues me sigo, cabrón. Pues, ¿qué quieres que haga?
Sí, sí.
Pero bueno, entonces, yo creo que ya vamos a hablar de Superman American Alien, que fue un tema que sugirió el pinche Pedro y parece que no quiere hablar de él.
Y ya se
porque para mí que ni lo leyó el pendejo.
¿Tú no, opinas, sí, Pedro? Sí, sí,
sí. O sea, no sabe ni qué decir de Superman American Alien.
No, claro que sí tengo que decir.
Yo les voy a decir lo que dice su escritor. El escritor de Superman American Alien. Que a mí me parece una de las versiones de Superman más actualizadas, claro, más llevadas, sí, a la realidad de los últimos años. Es, para mí antes era Superman Secret Origin. Yo sé que a mucha gente no le gustó. A mí me gustó mucho Superman Secret Origin de Geoff Johns.
Bueno,
pero la verdad es que a partir de este punto, Superman American Alien se ha convertido en mi historia favorita de origen de Superman, definitivamente. Y no es precisamente una historia de origen, ¿eh?
Yo la agarré con prejuicio.
Porque, a ver. Con prejuicio, ¿por qué? Porque creías que era de Goku y resulta que era de Superman y...
Pues, no, mi prejuicio, dije, a la madre, otra vez el origen de Superman, ya nos los han contado 20,000 veces en los últimos 4 años, otra vez.
¿Eso es cierto?
Sí, ahora, a mí lo que me gusta es exactamente eso, que lo actualiza muy bien y hablar de este tipo que es súper poderoso y que es tan buena persona en un mundo actual, no es nada fácil porque... te descontextualiza un poquito de todo lo que está pasando en la realidad y lo logra muy bien.
Y lo que me gusta es que no es súper poderoso, lo despoderiza bien cabrón, güey. O sea, ahí sí se facilitó mucho la chamba el escritor Max Landis, porque despoderiza mucho a Superman, lo que le hace el humanizarlo mucho más sencillo. Eso debemos decirlo. Les voy a decir lo que dice Max Landis sobre Superman American Alien. Él dice, he estado obsesionado con Superman desde que era niño y al crecer lentamente empecé a sacar material sobre el personaje, ¿no? Lo primero fue mi película corta, La muerte y regreso de Superman. Después hice mi opinión llamada Sobre Clark, Regarding Clark. Y en ese momento DC comenzó a buscarme, ¿no? Y pues en cuanto a la historia, pues no es una narrativa, porque es tan narrativa como tu vida podría ser una narrativa, ¿no? Esto no es una historia de una aventura de Superman, se trata de 7 historias cortas sobre... los puntos más importantes en el desarrollo de Clark o de Superman como persona. Pero ninguno de ellos puede realmente ser establecido con certeza como la definición de quién es Clark Kent como persona, ¿no? Y debido a que la vida tiene distintas aristas, hay 7 historias... de las
distintas
cuales,
aristas, no artistas.
No, artistas, Pedro, artistas. Ah. Entonces, eso es lo que estoy citando a Max Landis, no a ti, Pedro. ¿De acuerdo? Entonces, citando a Max Landis, él dice que debido a que la vida tiene distintos artistas, esto se trata de 7 historias que son partes totalmente aisladas de la vida de Clark. No dices, no cuentas una historia de cuando tenías 8 años de la misma forma en que cuentas una historia de cuando tenías 18. No hubiera tenido los mismos artistas. Hubiera sido una total pérdida de tiempo. Entonces, por eso, pues tenemos a Jack, a Jay Lee, a Tommy Lee Edwards, a Nick Dracora, a Francis Manapul, a Joel Jones, Jonathan Case, Ronan Suk. Algunos han trabajado en Superman, otros es la primera vez que trabajan en Superman. Y honestamente, para mí es la parte de Jonathan Case y Ryan Suk son honestamente las partes más impresionantes de la historia para Max Landis como escritor. Mi editor y yo... le dimos un enfoque a cada artista para cada uno de los números basado en el tono de ese número. Y funcionó mejor de lo que hubiéramos podido imaginarnos. Los números dulces son dulces, los números sexys son sexys y los números violentos son brutales. Es maravilloso. Entonces, él nos recomienda ampliamente que compremos Superman American Alien. El número uno es algo muy sentimental. El número dos es brutal. El número tres es sexy. El número cuatro te va a hacer pensar. El número cinco es emocionante. El número seis tal vez te haga llorar. Y el número siete, tiene la historia, según Max Landis, más violenta que hayas visto en la historia, con Clark Kent como protagonista de esta historia. Entonces, vale tu dinero. Este ha sido mi sueño desde que tenía 10 años. Vengan y hagan este viaje conmigo, ¿no? Entonces, eso es lo que dice Max Landis, el escritor de Superman American Alien. Son, como decíamos, siete números totalmente diferentes. Hey. Siete historias totalmente diferentes. Y pues lo que queremos hacer en este episodio es analizar cada uno de estos números por separado y mencionar cómo, qué conexión crearon cada uno de estos números con nosotros emocionalmente. Quisiera, por ejemplo, empezar. Antes de hablar de cada número en específico, quisiera hacer una ronda de mesa en donde hablemos en general qué nos pareció Superman American Alien, ya habiendo leído los siete números, ya viendo la historia completa. ¿Qué les parece, Pedro?
Bueno, a ver, la verdad es que me gusta mucho esta serie. Es una de esas cosas que pues no se te habría ocurrido, pero que te sorprende y que se agradece que haya alguien que tenga esta manera de abordar de manera diferente a los superhéroes. En primer lugar, se nota el oficio de Max Landis, porque bueno, pues de alguna manera su papá es un director de cine muy reconocido, John Landis, y bueno, pues me acuerdo que en una entrevista estaba diciendo eso. Max, justamente, estaba hablando con mi papá en alguna ocasión y educándome acerca de cómo contar historias, y me pregunta, oye, ¿cómo se mata un vampiro? Y le comienzo a decir las maneras de matar un vampiro, bueno, con la luz del sol y con una estaca en el corazón. Cuando le terminé de echar el rollo, agarra y me dice, no, estás mal, un vampiro se mata como se te antoje, cabrón. ¿Cómo está eso? Sí, pues un vampiro es un personaje de ficción. Tú vas a armar tu mundo y lo vas a matar como se te antoje. Eso me recordó cuando decías que Superman estaba despoderizado ahorita. A mí, yo la verdad ni lo noté porque yo estaba enganchado con los personajes. Pero es alguien que sabe cómo contar realmente una historia y que además entiende perfectamente bien de qué trata el personaje de Superman en este contexto. O sea, sabe meterlo con distintas tonalidades de humor, con distintas ambientaciones, y en ningún momento se pierde acerca de qué realmente se trata Superman. Y ahí es donde de repente me cae el 20, que no es que a lo mejor tú seas demasiado clavado cuando digas, es que ese no era Superman, que es que este cuate sí le entiende perfectamente bien el personaje y por qué funciona y por qué ha resonado durante tanto tiempo en la gente este chinga Superman, ¿no? Entonces, la verdad es que funciona muy bien. Me pongo a pensar, tengo que hacer una pinche película de Superman en este cabrón algún día. Eso sería muy chido. Ahora, otra cuestión que sí me gustó mucho es, a partir de que cada número tiene su diferente tonalidad, también me ha gustado el hecho de que cuando de repente hablo con alguien por internet, ahorita que me doy cuenta, no he hablado con nadie frente a frente de esto, de estos cómics, pero cada vez que hablo con alguien, su número favorito es uno completamente diferente al que yo preferí. Entonces sí me gustaría también en esta ronda de mesa que cada quien dijera cuál fue el número que más le gustó, ¿no? A mí en lo particular me encantó el primero, creo que efectivamente es un número muy emocional, es un número que me sorprendió por la manera de abordar ese momento de la vida de Superman, y porque aparte a lo mejor igual el dibujante me gusta mucho, ¿no? Entonces, me gustó más el primero, pero hay gente en que de repente me dice, no, pues a mí el primero me pareció bien chafa, y me sorprende, ¿no? El segundo, curiosamente, que por ejemplo me había parecido el menos bueno cuando lo leí la primera vez, me sorprendió cuando lo releí. Entonces, eso es algo que también te decía a ti, Mario, como que esto es diferente de lo que normalmente está saliendo, tú lo has dicho. Son historias que no nos gustan tanto porque es para leerlo de una sentada, no de leerlo mes con mes. Aquí creo que es al revés, o sea, lees un número y yo te recomendaría esperarte una semana o dos, olvidarte de cómo estuvo el anterior y leer este otro número. Porque si te gustó mucho el anterior y te quieres esperar algo similar, no, vas a leer algo completamente diferente.
Qué feo va a ser leer el trade entonces.
A ver, Tavo.
Bueno, como había dicho, lo agarré con mucho prejuicio. Primero que nada, porque dije que hueva a leer otra vez el origen de Superman cuando hicieron un montón en los últimos años. Segundo, era recomendación de Pedro, de que nos estaba insistiendo, lean esto.
Se nota cómo confía en mí mi amigo, pero
bueno. Tú recomendaste la película Gloria Trevi, así que...
Buen punto.
Es recomendación con Pedro, es con pincitas. Es un volado de que es muy bueno o es muy... Pues es algo que nomás le gusta a Pedro.
Claro, porque las recomendaciones de Tavo son la prueba de fuego.
Pero sabes lo que voy a recomendar, sabes lo que me gusta. Con Pedro no sabes.
¿Por dónde va a salir la cosa? Pero
no sabes, es como jugar lotería. Segundo, no. Luego, sí me gustó, pero hay números que no me gustaron para nada. Y luego... Ya no sé si sea por cosa de la edad o por andar leyendo un chingo de Superman, pero hay 20,000 cosas que he visto. Ah, esto lo agarraron de la serie animada. Ah, esto lo agarraron de Smallville. Esto lo agarraron de acá. Y están haciendo su Frankenmonster ahí con lo mismo de que cada número es diferente. Su Frankenmonster de número. Dije, bueno, pues los números que me gustaron, que me gustaron así, que sí me agradaron y todo eso. O sea, y... Cuando luego me dijo Mario, me dijo que es medio spoiler, como dice Mario, de que relaciónalos con tu vida, dije, que mi vida. No, me dije, no. O sea, sí me gustaron, están muy buenos, pero no me sentí así súper involucrado. Sorry si estoy un poco analítico.
No, al contrario.
Ahora, otra cosa. ¿Cuál es el que más te gustó de todos?
Yo creo que fue el primero, el tercero y el quinto.
Lo bueno es que no le gustó. Okay.
El segundo lo odié, el cuarto lo odié, y ya los otros me.
El cuarto lo odié, pero la sala me gustó.
Sí. A ver, Kiyo y Chucho.
A ver.
Yo voy primero.
Vas tú primero.
Ok. Ya tenía aquí una línea de texto preparada.
¡Ay, bueno, qué hueva! Se va a poner a leer, no mames, güey. No, qué leer, no, que nada.
Sabía, te lo voy a decir rápido. Yo creo que la gente que no lee cómics no entiende de todo a Superman. Para ellos Superman es solamente un tipo con los calzones de fuera, superpoderoso y santurro. Por eso, Man of Steel llamó la atención porque intentaron mostrar un personaje más complejo. Definitivamente no lo lograron. Para los que solo conocen superficialmente al personaje, ver una faceta diferente se les resulta atrayente. Para nosotros que lo conocemos a más profundidad y entendemos al personaje en cierta medida, nos puede carcomer y odiar cuando toman decisiones cuestionables y fuera del personaje. Pero American Alien es mostrar diferentes facetas de la misma persona y de una forma muy bien hecha. Porque todos tenemos en la vida etapas difíciles, ya sea la infancia, la adolescencia, cuando seas adulto joven, en las cuales pasamos por problemas, pero el que más nos agobia es la búsqueda de la identidad. Y ahí creo que es lo más fuerte de American Alien, que al presentar varias etapas de la vida de Superman, te puedes identificar de alguna manera con una de ellas. Y sobre todo eso, ver cómo poco te defines como persona y cómo Superman pues, se fue definiendo a sí mismo.
Muy bien, Chucho.
Fíjate que yo tenía igual un poco la ese temor de Tavo, porque habíamos leído antes la versión de los nuevos 52, la de Tierra 1, realmente no me gustó. Entonces, pues era otro, como dice Tavo, otro origen más. Yeah. Pero la verdad es que desde el primer número que leí, o sea, te impacta, te atrapa con una sola imagen, te dice, este va a ser el tono. Y de aquí pues ya se sigue con desarrollar bien una historia que conocemos bastante, pero de una manera más más humana, como dices, más aterrizada. O sea, todo lo que conlleva realmente el ser Superman, no nada más el ir a salvar al gatito y aventar un barco como en la película esa, sino todo el desarrollo de personajes alrededor. Y lo que menciona aquí es muy importante también, esto de a través de la vida de Clark Kent, más que nada. O sea, me gustó bastante. O sea, tiene muchos elementos, tanto de Clark Kent como de Superman, más de Clark Kent, yo creo, y cómo le afectó realmente a él ser irse desarrollando. Creo que sí toma algunos elementos de cosas que sí hemos visto ya, tal vez en Invincible, tal vez en otros cómics de superhéroe. Pero me gusta, está bien desarrollado. Ves cosas que no había visto otra vez en Superman antes. Eso de usar sus poderes como de manera detectivesca, de cierta forma, o sea, cuando es chico. Está muy interesante, la verdad. Podría haber sido una buena película, como dice Pedro. Sí me gustó. Me llama mucho la atención también el diálogo de Luthor. O sea, lo ponen no tanto como el villano que es, sino como alguien que piensa, es muy egocéntrico, lo que quieras, pero dice y refleja lo que la sociedad o lo que vivimos, que está desarrollándose ahorita, es un reflejo de nuestros tiempos. También cuando Clark se vuelve ya la persona de la ciudad, o sea, se ve cómo está su evolución de salir de un pueblo pequeño a realmente convertirse en una persona de ciudad, y llegan sus amigos y lo ven distinto. O sea, y ese desarrollo es muy interesante. O sea, no es el cómic de golpes, también hay, pero está muy, muy, la verdad me gustó bastante. Está muy bueno, sí, totalmente recomendable.
Bueno, yo lo que les puedo decir es, primero, me recordó mucho a una novela que leí hace años, que ya he comentado aquí varias veces, que se llama It's Superman de Tom DeHaven, que se las recomiendo ampliamente si la pueden conseguir. Es una historia de cómo Superman creció, pues en los 30s, ¿no? Totalmente traído a la realidad de los años 30s y 40s, y cómo pudiera haber sido verdaderamente el madurar para un chico con los poderes de Superman en esa época, con los problemas de esa época. Y es una novela verdaderamente increíble que les recomiendo ampliamente, y que es un sleeper que por alguna razón no ha tenido la difusión que debía de tener. Se llama It's Superman de Tom DeHaven. De verdad se las recomiendo, es una novela. Ahora, en cuanto al escritor, Max Landis, es un cuate que está más enfocado al cine que a los cómics. Este cuate, la primera cosa que vi de él fue un video de YouTube que estoy seguro que muchos de ustedes vieron, que era un video en donde él hacía un homenaje a la muerte y regreso de Superman, haciendo alusión a todo lo que sucedió durante los 90s, cuando Superman murió, cuando hubo el reino de los Supermanes y cuando Superman regresó. Y recuentan todo en un video de YouTube muy entretenido, con muchas celebridades, incluyendo a Elijah Wood, que es amigo de Max Landis. Y pues vaya, es un video muy simpático, muy interesante, en donde realmente trae, pues refleja la historia de lo que fue la muerte de Superman.
Mario, como siempre, estás tomando en cuenta que la gente lo sabe todo. ¿Quién es Elijah Wood? Frodo, el que salió okay. en El Señor de los y... Anillos.
Sí, déjame subirle la ventana a Pedro. Ya le subí la ventana. Ok, bueno. Otra cosa que ha hecho Max Landis, que pues desgraciadamente lo hizo con un director que yo considero tremendamente talentoso, pero que desgraciadamente, pues ahorita su carrera está muerta por razones que platicamos en un podcast que escuche nuestro podcast donde hablamos del director Josh Trank, el director de Los Cuatro Fantásticos. Sí. Un cuate que se lanzó al estrellato por una película independiente llamada Chronicle, de cuatro muchachos que de repente tienen superpoderes. Y pues la manera en que lleva esta película Josh Trank, que es una película que a mí me encanta, a nivel emocional son personajes muy bien manejados. ¿Quién creen que él es el escritor? ¿Quién creen que hizo el libreto para la película? Pues Max Landis, el escritor de Superman American Alien. Entonces, Max Landis...
Oye, me acaba de caer un 20. La otra vez vi un video en internet donde él hacía el review de Batman contra Superman, cabrón. Y decía, ya tiene más de una semana que salió la película y la gente me está pidiendo este review y... Comienza a decirlo y como que es muy guardadito en lo que dice. A lo mejor un poquito porque tenía miedo que le pasaron lo mismo que a Josh Trank, de que estuviera hablando en contra de...
Bueno, de yo te voy a decir... Bueno, a ver, Max Landis no tuvo nada que ver con Batman contra
Superman. No, yo lo sé, pero aún así...
Y DC Comics lo que sí te puedo decir es que no censura a nadie, que yo sepa. Porque de hecho, pues yo oí a Kevin Smith hablar... Pues mal de la película de Superman, de Batman contra Superman.
A pesar de que Ben Affleck es su cuate.
A pesar de que Ben Affleck es su cuate y a pesar de que Kevin Smith pues está participando ahorita con DC Comics en muchos proyectos, incluyendo que él presentó el universo cinematográfico en un especial que hubo para televisión de DC Comics, en donde presentaron todas las películas que están por venir, ¿no? Entonces, no, yo creo que Warner Brothers en general, DC Comics, no censura. Deja que las opiniones fluyan. Yo creo que simplemente él quiso opinar de una manera mesurada y pues fue decisión propia de él. Ahora, este cuate creo que sabe desarrollar muy bien a los personajes y sabe muy bien hacer historias enfocadas a la maduración o a la madurez de una persona, ¿no? De cómo una persona crece y se convierte en adulto. Y es precisamente eso. Superman American Alien, más allá de ser una historia de Superman, es una historia de cómo una persona se convierte en adulto y aprende a ser adulto. Entonces, y las experiencias más fuertes que lo llevaron a esa madurez, ¿no? Les voy a hacer una pequeña reseña de los números. El número 1 trata de Clark de niño, con un complejo tremendo, porque pues de repente empezaba a volar y no lo podía controlar.
¿No estás dando ya spoilers?
Sí, ahorita voy a hacer una reseña, lo acabo de decir, les voy a dar una pequeña, lo dije, Tavo, digo, Pedro, voy a hacer una pequeña reseña de cada uno de los números.
Como solemos decir en este punto, si hay alguien que no lo ha leído...
Discúlpeme usted por no seguir el protocolo, disculpe usted.
Hay alguien que no lo ha leído, vaya y léalo, está poca madre, y ya después... Pues termina de escuchar, porque después está dando spoilers el cabrón que se enoja porque yo no veo pinches trailers porque...
Bueno, es que no necesito, vaya, si empiezo a oír una madre así, pues le paro y a la chingada, ¿no? O sea,
es que no habla creo de... Que es, no está
creo
viendo
que si estoy diciendo voy a dar una reseña de qué se trata cada número, pues creo que está, aunque no use la palabra spoiler, pues creo que está... Se intuye que voy a dar spoilers.
Imagínate, Pedro, que hay un video de... La película, de la reseña.
O sea, tenemos que usar la palabra
de...
spoiler. Fíjate.
De la reseña.
Es algo muy chistoso el asunto de la semántica porque... O sea, ahora ya tiene uno que usar a fuerzas la palabra spoiler, güey. O sea, tienes que usarla a huevo. Porque si no, se ofende la gente. Lo siento, no la uso siempre. O sea, acabo de darles la advertencia de spoiler, como dice Pedro. Pero se las di con otras palabras, güey. No tengo que usar la palabra spoiler. ¿Estás de acuerdo? Vaya, me extraña del señor que odia que los gringos acaparen todo con sus americanizaciones y la chingada, y que en vez de que sean lentejas, sean lenteja apóstrofe S, güey. No, no te pasa.
Pero... No, no exactamente, pero bueno.
Bueno, ya saben, Almacén Don Manolo, no hay lentejas, hay lenteja apóstrofe S.
Patrocínanos.
Entonces, pues bueno. Entonces, pues nos hace ver cómo un niño no puede controlar sus poderes, lo ve como una enfermedad, lo ve como un problema. Y peor aún, empieza a ver E.T. Me encanta cómo Max Landis no nos trata como pendejos. No nos dice, ¿está viendo E.T.? No, o sea, hace que tú solito te des cuenta que está viendo E.T. Y nos de hecho, pues nos da una idea de en qué momento está sucediendo todo esto, en qué momento está obviamente sucediendo en los 80s, o sea, estamos hablando de que este Superman es un hombre que ahorita tendría unos 37, 38 años, así como nosotros, como tú comprenderás, mi querido.
Claro. Padre.
Porque pues precisamente a la edad en la que Clark está viendo E.T., pues es la edad en que nosotros la vimos, sí, ¿no? En el cine. Entonces, me encantan los papás de Clark Kent, son unos papás mucho más humanos, no son papás infalibles que lo respaldan, pase lo que pase, ¡no! O sea,
claro,
son papás con muchas dudas, son papás que inclusive les se preguntan en un momento dado si es algo que puede tener consecuencias para ellos. O sea, son papás muy humanos.
Y no, y que en ciertos momentos no saben ni qué madre hacer, o sea.
Pero que a fin de cuentas responden de la manera correcta porque se nota que quieren a este niño y que hay una frase que de veras, o sea, hay muchas frases que en este número me hicieron sacar los Kleenex, especialmente en hablando de Superman American Alien.
Ahora,
pero hay un punto que me hizo sacar mis Kleenex. Que fue cuando la mamá de Clark le dice en la azotea a Clark, y pues me gustaría leer.
No, ese es en el próximo número, cabrón.
Ese es en el próximo número. Bueno, sí, bueno, por eso lo estaba buscando ahora, ahorita.
Dos cuestiones. Es genial cuando me puse a pensar en este número hace unos días, porque dije, cabrón, ni siquiera lo había releído. O sea, nada más lo había leído una vez, pero me di cuenta, cabrón, si de por sí nos está pasando a nosotros con mi sobrina, si de por sí es difícil criar un niño, imagínate criar un niño que además tiene superpoderes, o sea, y este número lo deja clarísimo, o sea.
No, y realmente no tiene superpoderes en este número, tiene un problema este niño, o sea, es un niño que tiene un problema, no tiene superpoderes, tiene un problema que se tiene que resolver.
Problema gravitatorio.
Es un problema. Es una situación que los papás tienen que resolver. Entonces, la manera, yo creo que las estrellas en este número no son definitivamente Clark, no es definitivamente Clark, son sus papás. Y el número está dedicado a los papás. Y quiero hacer una mención especial para la última página.
Bueno,
en donde tenemos una historia completa en una sola página de la historia de amor entre John y Martha Kent, que de verdad los invito a que vean esta página, sí, y se pasen unos 45 minutos analizándola, porque verdaderamente nos cuenta toda la historia sobre esta pareja y lo hace de una manera muy humana, muy especial y muy real.
Entonces, no, pero además, dando a entender, y eso es algo que ahorita me cae el 20, mis lectores no son tontos. O sea, le van a invertir tiempo, le van a invertir tiempo a por qué esta cartita tiene otro nombre, a por qué en alguna tiene una J nada más, por qué en otra tiene una M. O sea, y de por sí hay una mención a un personaje en el cómic que dices, ah, por eso hay una mención a otra persona diferente a Martha, ¿no? O sea, la verdad es algo que no tiene desperdicio y eso es algo que quería llegar. Me encantan esta última página extra que pone, en el cual yo, de alguna manera, cuando las estaba leyendo, yo pensé, oye, todo esto se va a sumar en el último número. Y eso sí fue un poquito como que lo que me sacó de onda, que en el último número, todas estas cosas que se ponían en la última página, siempre hay una última página muy especial, muy chida, que yo pensé que iba a ser no, como que un payoff.
Es contexto simplemente. De hecho, en esta página, por ejemplo, creo que la parte central de esta página, pues es, por ejemplo, que vemos la kriptonita, ¿no? Y vemos ahí que tiene una notita que dice, Marv, en el momento en que llegues a casa y leas esto, ve al campo al sur de la casa, no nos llames, simplemente ve, te estaré esperando, trae tu tractor, trae palas y tenemos algo grande e increíble que acabamos de encontrar, obviamente haciendo alusión a que encontraron la nave donde venía Clark. Luego vemos la medicina que está tomando Vicodin, Zoloft, Prozac, todos para Martha Kent, o sea, la tensión nerviosa bajo la que se encuentra esta pobre mujer. Y pues obviamente aquí vemos que tuvieron un accidente porque tuvieron un choque con un hombre que venía ebrio y pues perdieron el bebé que tenían, ¿no? Entonces, en fin, tantas cosas que vemos en esta página de una pareja y de la vida real, de lo que puede ser una pareja, altas y bajas. O sea, altas y bajas, que ahora, eso es realmente una pareja, ahora, altas y bajas.
Pero eso iba también. Yo pensaba que todas estas últimas páginas iban a hacer un payoff, iban a redituar en algo en el último número, pero se quedaron ahí. A mí se me antoja el pitch de Mark Miller para hacer la nueva película de Superman, la que fue Man of Steel, era hacer una trilogía como El Padrino, en la cual el primer número fuera el origen y la última película fuera Superman muriéndose ya porque toda la humanidad se acabó, porque el sol se está volviendo rojo igual, así ya todo viejo, así como en El Padrino 3 que se muere el personaje de Michael Corleone. Y Willy, me gustaría ver eso, son tres miniseries de este cabrón, a lo mejor sin límite de números, pero tres miniseries donde viéramos toda la evolución de este pinche Superman, estaría muy chido, ¿no, cabrón? Uh-huh.
Puede ser.
Y donde hubiera esos payoffs de algunos personajes o cosas, detallitos que no vimos, cabrón.
Bueno, entonces, este primer número, ¿cómo conectó con ustedes? A mí definitivamente me conectó emocionalmente con la película de E.T. porque pues me di cuenta que este Superman es mi generación. Me di cuenta que este Superman creció en la misma época en que yo crecí. Entonces, pues sí, definitivamente hubo una conexión muy fuerte al momento de ver que estaba viendo E.T. en el cine y que se estaba sintiendo como Alien, pero pues realmente yo toda mi niñez me sentí como Alien, cabrón. O sea, en una sociedad escolar en donde yo era el bicho raro, güey. O sea, toda la vida fui el bicho raro y sigo siendo el bicho raro.
No digas eso.
Bienvenido al club.
Entonces, definitivamente me identifiqué tremendamente. Es uno de mis números favoritos porque me hizo pensar en eso, en cómo tú como niño te sientes totalmente aislado de esa sociedad escolar. Vaya, Clark al menos tenía a Lana. Uh-huh. Que pues y tenía sus amigos. Oye,
y ¿no? No nos referimos a que tuviera dinero, a que tenía una amiga.
No, me refería a Lana Lang. Y vemos cómo pues es querido a fin de cuentas a pesar de ser esa sociedad escolar. Pero pues la verdad es que al menos yo recordando mis años en esas épocas, pues era el bicho raro, güey. Tenía dos, tres cuates, pero la verdad es que era el bicho raro de la escuela, al menos de la generación, no sé los demás, pero sí, o sea, realmente no me identificaba con mis compañeros, no me identificaba con lo que hablaban mis compañeros, no me identificaba con mis maestros, y pues bueno, fue una época difícil para mí porque pues, sí era, o sea, toda la vida quería hacerme el chistosito en la clase, güey, y pues resultaba todo lo contrario, vaya, o sea, en vez de caer bien, pues lo único que lograba era caerles más gordo a todos y que me bullearan más gacho, ¿no? Entonces,
ay, Mario.
Pues bueno, así fue la primaria y la verdad me identifiqué muchísimo con Clark en esta, que es un niño que verdaderamente tiene un problema y está muy aislado de su sociedad escolar y de y de la manera en que su papá, que es igual, yo creo que mi papá hubiera reaccionado así si yo hubiera tenido cualquier problema. O sea, sí. La manera en que reacciona su papá cuando sucede este problema tan grave que sucede en este número, la manera en que reacciona su papá es increíble y es verdaderamente emotivo cómo un niño, en vez de ver a Superman como un güey superpoderoso que todo lo puede, como en aquella escena de la primer película de Superman de los 70s, en donde, pues, cuando vemos a Superman como niño, es el niño levantando el carro, la camioneta de los Kent. No, aquí vemos un niño con un problema grave, un problema equiparable a la epilepsia, un problema equiparable a un problema grande de un niño, y cómo los papás están teniendo que lidiar con ese problema, ¿no? Quisieron emularlo un poco en Man of Steel, quisieron hacer algo parecido en Man of Steel en la película. Yo creo que sin el éxito que tuvo aquí, definitivamente Max Landis, creo que, vaya, no puedo evitar hacer la comparación. Creo que si Max Landis hubiera estado escribiendo Smallville o hubiera estado escribiendo Man of Steel, la percepción general de la gente de Superman sería una cosa completamente diferente a la percepción actual.
Por eso
digo, vean un video que sacamos antes del estreno de Batman contra Superman, que lo sacamos en el cine, y vean cómo toda la generación millennial en general no tiene ni idea quién es Batman y quién es Superman. Entonces, verdaderamente triste. Pero bueno, eso es para mí este primer número. ¿Alguien más quisiera comentar alguna otra cosa?
Sí, ahora, me encanta. ¿Qué pasó, Tavo?
Nada. Yo no me sentí identificado porque así no fue mi infancia.
Bueno.
Porque tú eres otra generación, además.
No, porque estaba todo totalmente aislado y no me importaba si no me llevaba con nadie. Más estaba en mi rincón ahí pintando en la escuela y que nomás que pasara la clase.
Ahora, en esa cuestión...
¿Y sigues estando igual en tu trabajo, Tavo, actualmente?
Sí. Bueno, ahora, en esa cuestión...
Ustedes saben que Tavo lo tienen contratado en el sistema de agua y saneamiento aquí en Veracruz. Pues lo tienen contratado ahí porque es el único que sabe dónde están los planos. Si no, ya lo hubieran corrido. Sí. Pero la verdad es que lo tienen ahí todo el día jugando y nomás sentado haciendo lo que quiera porque nadie más sabe dónde está nada ahí, güey.
Dibujo los planos, güey.
Exacto. Y ninguno, a ver, ninguno sabe ni dibujar. Ni hacer, ni manejar los dos o tres programitas importantes.
No, hombre, olvídate, güey.
Que trabajos sabe manejar.
Como ciertas personas que conozco con trabajos pasan del Windows 95 y el Office 97, güey.
Ya ves. Pero bueno.
Pero bueno, sí sabes justificar y poner negritas, ¿verdad, Pedro?
Ah, claro. Hasta en WhatsApp lo sé hacer.
Hasta en WhatsApp lo sabes hacer.
Pero bueno. Sí, yo también me identifiqué mucho con...
Se llama Clark Kent. Superman se llama.
Ajá, con Superman en esta serie. Y bueno,
Superman, cabrón. Superman, en español es Superman, cabrón. Si te acuerdas, en los cómics de cuando éramos niños tenía acento.
Acento, sí.
Superman, cabrón. Así es que ya deja de decirle Superman, es Superman, cabrón.
Bien. Ahora,
¿qué nunca americanizaron el nombre de Clark Kent como con Batman?
Porque la gente era pendeja en esa época, cabrón.
No, porque además
que le hubieran puesto Clarkesio Kent. Kendrigues. Clarkesio Kendrigues le hubieran puesto.
Es que en serio, me sorprende que no le hayan mexicanizado el nombre.
No, estoy verdaderamente... Vaya, qué bárbaro. Los comentarios de Tavo son verdaderamente profundos. Pero, ¿qué pedo?
Y te digo, yo sí me identifiqué con él. No noté el detalle de... Estaba tan clavado con todo que me valió madre el detalle del ET. Hasta la segunda vez que lo leí, que fue hace unos días, que dije, ay, vamos a hacer podcast, hay que releerlo para checar algunas cosas. Pero, bueno, también algo que me encantó en esta segunda leída es justo el momento en el que todos, consciente o inconscientemente, se dan cuenta que este defecto va a ser la mayor virtud del personaje. O a lo mejor no, ni siquiera inconscientemente se dan cuenta. Pero cuando queda claro que a partir de ese problema, esa dificultad que tiene, se va a convertir en alguien que es cuando medio puede controlar esa capacidad de volar, es un momento sublime, ¿no? O sea, Y me recordó a ese momento en la película donde está el niñito así con la...
Que es cuando todavía la película no se va a la mierda, por cierto.
Exacto, también. Pero sí, en este caso es todavía mejor porque es... no sé, o sea, es un momento problemático que se vuelve mágico. Que bueno, chéquenlo. Chequen ese momento y es muy especial.
Bueno, y pasamos al número 2, que es un número que se llama Hawk. Y si ustedes se fijan, por alguna razón Max Landis tomó la decisión de darles a cada uno de los números, a cada una de las historias, el nombre de un ave. Y que cada uno de estos nombres de aves representan la personalidad de Clark en ese momento de su vida, ¿no? Entonces, aquí es halcón. El primer número es una paloma, en este número es un halcón. Entonces, aquí...
Oye, otro detalle. También esta cuestión de las dos portadas. La portada oficial, que es hecha por la misma persona y que me parece curiosamente como que la más chafa. Y la portada hecha por el artista que hace la historia, que esa es la que más me gustó, cabrón. Normalmente la portada variante es una portada extra. Aquí las portadas variantes fueron las que me parecieron las mejor hechas, cabrón. Las que representaban más lo que debía de ser.
Sí, de hecho se nota, por ejemplo, en el número uno que el güey que hizo la portada principal, no la portada variante, no tenía ni idea de qué iba a ser la historia. Porque el güey pone a Clark de niño, ya con el poder de visión de calor, que pues en ese momento no se le había manifestado, en ningún momento se le manifiesta en el número, y utiliza esta leyenda de los círculos en los cultivos de maíz, pero lo hace con el símbolo de Superman. Y pues, varias cosas, o sea, yo creo que esta película, esta portada debió haber sido rechazada en todos sentidos, porque punto número uno, el símbolo de Superman todavía no tiene absolutamente nada que ver aquí. Y punto número dos, el niño todavía no desarrolla la visión de calor. Entonces, es una portada que definitivamente no viene al caso. Sin embargo, la portada de Dracota es Clark, el niño, el bebé, dentro de la nave, pues como bebé, llegando a la Tierra, ¿no? Entonces, sí, definitivamente lo que dices, Pedro, es en definitiva muy notorio, ¿no? Cómo estas portadas, vaya, la portada del número dos, pues es Clark... le están tomando su foto, su mugshot, como le llaman los gringos, su foto de entrar al bote. Pero pues en este número, pues Clark nunca entra al bote, ni mucho menos. Y pues sí, parece que son portadas simplemente hechas con un concepto muy a la ligera. Que sin embargo, ves la portada de Edwards, que es el dibujante, y es una portada que se enfoca totalmente a tratar de contar en una portada lo que va a pasar en la historia, ¿no? Entonces, esta historia de Hawk, de Halcón, se enfoca por completo a la época de cuando empezaron las masacres estudiantiles en Estados Unidos, que es la época en que nosotros estábamos creciendo cuando sucedió la masacre de Columbine. Y
en la portada, el momento en que ustedes estaban creciendo, yo ya era adulto, cabrón.
Ok, bueno. Pedro Estragaños. Pero sí, desgraciadamente, este número se enfoca a esta juventud violenta que surgió a mediados de los 90s, que no había manera de pararlos. O sea, fue una cosa terrible. Y cómo Clark está lidiando con sus poderes nacientes, pero al mismo tiempo él no quiere ser especial. Él no quiere ser diferente, él está muy a gusto donde está, con sus amigos y con Pete, y en fin, de hecho, y nos damos cuenta cómo el pueblo sabe de sus habilidades, o sea, el sheriff sabe que Clark tiene habilidades, ¿no? Que me parece muy interesante y que, pues, sí, definitivamente es algo orgánico que tiene que suceder, ¿no? El sheriff le pregunta, a ver, Kent, ¿qué me puedes decir aquí? ¿Puedes ver algo? Y le dice, no, pues no. Y el sheriff le dice, pues gracias por nada, porque obviamente él esperaba que Clark pues le dijera algo, ¿no? Y realmente Clark, pues no le dice absolutamente nada, no, pero...
Y además me encanta esa interacción que tiene, por ejemplo, con Pete, como que si hago algo o no hago algo, que va a enlazar, ya cuando leíste toda la historia, enlaza con un número siguiente, cabrón. O sea, y esta dinámica entre los amigos. Y este número no me gustó tanto la primera vez que lo leí, pero ya, aunque el dibujo es muy diferente y a lo mejor ya hay ciertos detalles en las expresiones de las caras, por ejemplo, en lo que le está pasando emocionalmente al personaje de una manera menos llamativa, porque eso sí tiene Nick Dragotta, es más emocional de una manera más obvia. Este dibujante es emocional, pero de una manera como que más sutil, menos clara.
No, y es un número violento, es un claro. Número fuerte. O sea, después de ver el primer número que fue muy emotivo y muy bonito, tienes un número fuerte, o sea, duro. Duro es la palabra.
Exacto, y donde además esas sensaciones no están tan obvias. Hay que como que de repente checarle, hay que observarlo un poquito, con un poquito más de cuidado.
Sí, y pues bueno, Clark decide, toma la decisión de ir a esta casa donde estaba esta familia siendo amenazada por su propio hijo y sus amigos.
Y bueno, y también me encanta ese diálogo cuando agarra y le dice, a ver, tú pensaste que me podías tirar como basura, o sea, es un tipo que está jodido, pero dentro de su propia lógica no es una persona tan mala.
No, y obviamente Max Landis está proyectando pues los problemas de su generación, o sea, Max Landis es de nuestra edad, entonces está proyectando los problemas de su vida y de nuestra propia generación, obviamente en el ámbito de Estados Unidos. Entonces, Kansas, uno de los lugares más álgidos, más extremistas de Estados Unidos, al sur de Estados Unidos, en donde pues la ley de armas está es fuertísima, o sea, cualquiera puede adquirir cualquier tipo de arma de fuego. Y la manera en que Clark reacciona ante esta situación en esta casa es brutal. O sea, es, para empezar, lo vemos un Clark totalmente despoderizado, es un Clark que no es todavía ni de cerca lo que puede ser Superman, o sea, es muy vulnerable, pero al mismo tiempo no controla sus poderes. Entonces, al ser vulnerable, se asusta, reacciona mal y pues provoca algo tremendo en estas personas que estaban haciendo. Y además el número es dibujado de una manera muy brutal,
sí,
muy fuerte, con mucha violencia. Que además me gusta cómo reacciona la policía al respecto. O sea, nos enseñan cosas que normalmente en otro cómic serían agujeros que nadie tomaría en cuenta. O sea, a ver, ¿qué dijo el sheriff? No mames, güey. O sea, ¿cuántas veces en Smallville Clark nunca tuvo consecuencias? O sea, era obvio que Clark hacía las cosas. Bueno, pues aquí Max Landis lo enfrenta totalmente. O sea, ¿cómo es que es decisión del sheriff el dejarlo ir? Porque pues lo estima y porque sabe que es un muchacho que es valioso y que pues inclusive pone en riesgo su carrera por dejarlo ir, ¿no? Y lo que más me gusta de este número es la escena con su mamá, en donde ella le dice que le tenía un sermón preparado, pero le dice algo que la verdad mi jefa me ha dicho muchas veces, ¿no? Y le dice, tú eres mi mundo, Clark, tú eres todo para mí, tú eres lo mejor que me ha pasado y tú no eres un monstruo, tú eres una estrella fugaz, tú eres un deseo que fue otorgado. Entonces, no mames, esa escena, o sea, saqué mis Kleenex, güey, o sea, no mames, güey, porque, o sea, en distintas palabras, pero pues mi jefa me lo ha dicho varias veces y estoy seguro que sus jefas se lo dijeron, se los han dicho, o sea, también varias veces, porque es en definitiva algo, o sea, es esta escena con su mamá es vaya. O sea, después de tanta brutalidad en este número, el tener esta escena tan cálida y tan tierna con su mamá. Y pues en la página del final tenemos a Doomsday. Es una cosa muy sencilla, es simplemente Doomsday volando en el espacio. Pues asumimos que estaba en Krypton y pues explotó Krypton, sobrevivió el güey y pues simplemente por inercia está llegando a la Tierra. Ahora, y se agarra de un satélite.
La segunda vez que lo leí, que ya estaba yo centrado en esto, no en que esto iba a ser otra cosa extra, me di cuenta, ¡ay, qué chido! de Krypton, en esta versión de Superman, de Krypton sobrevivió lo mejor, que es Superman o Clark Kent o Kal-El, como le quieras decir, y lo peor, que es este hijo de Superman.
Que bueno, aquí no nos está diciendo Landis en ningún momento que este Doomsday venga de Krypton, simplemente nos está diciendo que está flotando en el espacio, no sabemos.
Y que explotó su planeta, entonces. Ah.
Pues no dice que explotó su planeta, simplemente que dice que está flotando en el espacio, ¿no?
A ver, no, ahí también hay algo. A ver, ponga esa página.
Pero bueno, X, güey.
No, porque además, vaya, la segunda vez que lo leí, para mí, que a lo que se agarra es un cohete que tiene una S.
No, se llama satélite, Pedro. Si has visto, mira, resulta que el internet funciona a través de satélites. Así funciona el internet y pero todas tiene las comunicaciones una, del mundo.
Es un satélite con una S de Superman.
Oye, tienes toda la razón. No había visto que tenía una S de Superman. Sí, es cierto, mi querido Pedro.
Entonces, igual y puede o ser el cohete o
oye,
algo así.
Oye, tienes toda la... No, no es el cohete de Superman, pero sí es un satélite, porque es obviamente un satélite con diseño terrestre. Es un satélite diseñado por la NASA. Pero en definitiva tiene una S de Superman, eso yo no lo caché. Buen catch, Pedro, definitivamente. Pues
bueno, hay algo ahí, hay algo ahí que está queriendo
ahí
poner.
Ahí hay algo, para mí que... ¡Ah! ¿Sabes qué puede ser? Ya analizándolo a fondo. Puede ser que Superman mandó un satélite a los restos de Krypton.
Claro.
Ahí está flotando Doomsday, y en ese satélite va a venir a caer Doomsday en la Tierra.
Igual.
No.
Regreso al mismo. Y a lo mejor ya es un payoff. Y a mí me encantaría ver otra miniserie de Superman escrita por este cabrón. O sea, sería poca madre, güey.
Y bueno, pues pasamos al número 3, que se llama Parrot, Perico. Y pues es que, pues sí, creo que no hay simbolismos aquí. O a sea, ver. En este número, definitivamente, claro que es un perico. No para de hablar, vaya. Y pues al parecer no nos explican cómo, pero se ganó un concurso con un viaje. Y pues va a caer por ahí en algún punto del océano. Y pues casualmente, que esto sí me saca de la historia totalmente, casualmente va a caer junto a un transatlántico o un yate, que pues es la fiesta de cumpleaños de Bruce Wayne, en donde está Oliver Queen, está... Por ejemplo, Sue Dibney, la esposa del Elongated Man,
Puro parrandero.
Esto es, pues no, Sue Dibney no es parrandera, güey. De hecho, estuvo casada con el Elongated Man hasta que se murió, hasta que lo mataron, güey, en Identity Crisis, güey. El Elongated Man lo mataron en Identity Crisis, y precisamente Sue Dibney es uno de los personajes principales en Identity Crisis, para quien le interese leerlo. Pero el punto más importante de esta historia de Clark haciéndose pasar por Bruce Wayne en el barco.
Un poquito, a lo mejor sí, aceptándolo, pero no necesariamente planeándolo, ¿verdad? O
sea, pero creo que aquí el favorito de todos es el personaje femenino.
Ajá.
El dibujo tiene mucho que ver. O sea, el dibujo de cómo nos dibujan a este personaje femenino, a esta... Bárbara Gordon, asumimos que es Bárbara Gordon, una Bárbara Gordon prácticamente de la edad de Superman, pero no mames, esos ojos, o sea, qué bruto cómo dibujan a Bárbara Gordon en este número, medio hippiosita, pero qué bruto, qué mujer dibuja este cuate, en cuanto a personalidad, en cuanto a look, en cuanto a... No mames, o sea... Dibuja a la mujer más sexy que te puedas imaginar, más inteligente, más... ¡Puf! O sea, es una bomba esta chava, esta Bárbara Gordon en este número, ¿no?
Sí, de hecho, es más, a mí me llamó un poquito la atención porque yo pensé que era sexy por los momentos sensuales que iba a tener Superman. Pero no, es un poquito sensual, pero más sugerido... Una sensualidad más inteligente.
De hecho, es la chica más natural de todo el barco.
Exacto.
O sea, todo el barco está lleno de mujeres de plástico. Y la única verdaderamente auténtica, pues es Bárbara Gordon, ¿no?
Ahora, otro detalle. Cuando le estaba hablando para ponerme de acuerdo para hacer este podcast aquí, me comentó que este era el número que más le había gustado. ¿Por qué te gustó tanto, Kio?
Bueno, me gustó mucho porque muestran una parte más jovial, más alegre de Clark. O sea, siempre hemos visto a Superman como una persona demasiado pragmática, ¿cómo es la otra palabra? Ya se olvidó, pero que siempre da todo por los demás. Entonces, cuesta mucho verlo divertirse, dejarse ir, incluso emborracharse. Entonces, ver esa faceta de un Clark joven que se deja llevar por el momento, que decide por un instante disfrutar la vida, me encantó. Y más porque cuando una persona predica, le creo más a una gente que ya vivió, que ya disfrutó, y que a partir de esas experiencias formó su carácter, a una persona que nunca probó ni experimentó.
Que ahora debemos mencionar que pues no es realmente que estuviera borrachito Clark Kent, lo que pasa es que fue una neurotoxina que pues cierto villano le metió en la champaña, y por eso parecía un efecto de borracho en la fisiología aumentada de Clark, pero realmente era la neurotoxina de...
Pero que él había tomado algo que sabía que no debía también.
También, ¿no? Pero bueno, entonces a mí la escena que más me gusta de este cómic es cuando le dice Bárbara, a mí me gusta pensar que soy diferente de la gente en este barco, ¿no? Quiero sentirme especial, quiero controlar mi propio destino. Pero después, cuando es momento de tomar la decisión real, siempre parece como que yo y como que se agarran la mano. Y en ese momento, un panel en silencio, los dos se quedan viendo, pero Clark no hace el movimiento de besarla. Entonces ella le dice, bueno, eso fue... Y él le dice, fue silencio de expectativa. Y ella dice, no te me pongas payaso, ¿no? Y entonces él le dice, es la champaña. Y ella le dice, no, la verdad es que me gustas. Y en ese momento él la jala de la cintura y le pega un beso, ¿no? Es el momento crucial de esta página me encanta, o sea... me parece la manera, o sea, si quieren ustedes robarle un beso a una chava, güey, esta es la manera, güey, o sea, la neta, o sea, es la manera, o sea, hasta es educativo este cómic para los muchachos de las nuevas generaciones, damas y caballeros, así es como se roba un beso a una chava, y pues bueno, realmente las conversaciones entre Bárbara y Clark hacen que Clark llegue a una epifanía sobre sí mismo porque pues él no quería salir de Smallville y pues él empieza a darse cuenta a través de Bárbara de cómo es Bárbara, se da cuenta de que quiere salir de Smallville y quiere ser su propia persona, ¿no? Y ya como pilón pues nos avientan a Deathstroke.
Ajá.
Le metió una neurotoxina porque creyó que era Bruce Wayne y felicidades de Carmine Falcone, y pues, oh decepción, pobre Deathstroke, sale volando del barco de una manera bastante cómica, y pues Clark regresa con Bárbara, pero debo decir que no soy fan del final de este pasaje en específico, en donde vemos a una Bárbara y a un Clark muy despegados después de la noche que acaban de pasar, o sea... Discúlpame, a lo mejor yo soy un pendejo que está necesitado y que vea una pelirroja con esos ojos y dice, no mames, de aquí soy, güey. Pero realmente no digo, valía la pena preguntar, nos vemos otro día. A ver si nos llegamos a ver otro día y me voy. No mames, güey, o sea, y ella también, o sea... Ella esperaba, a lo mejor porque ella le dice, la verdad lo que me daba miedo es que quisiera yo irme contigo. Y él le dice, bueno, pues vente, ¿no? Pero se lo dice así de una manera de, o sea, no le dice, por favor, ven. No, le dice, ah, pues chido, vente. O sea, sí, güey, así cualquier chava te va a responder, ¿eh? O sea, el cabrón le dice, ay, de hecho, inclusive ella le contesta, no voy a ser tu mascota, Clark. Y entonces el imbécil contesta, bueno, pues valía la pena intentarlo, ¿no? O sea... ¿Qué pedo con Clark, güey? O sea, una de dos. O tiene mujeres para aventar para arriba, güey, que no es el caso en este cómic. O no sé, güey. O sea, no, no, De verdad, esta parte sí me sacó de onda, esta despedida entre Bárbara y Clark, porque pues está totalmente fuera de lo que pasaron ellos dos.
Mira, yo creo que los dos tenían sus dudas.
Mira, yo creo que a veces, en un momento de nuestras vidas, conocemos a una persona, pero desde un principio que la conoces, sabes que tus destinos son, que los caminos que van a seguir son muy separados. Entonces, cuando menos, ese momento en que encuentras a esa persona y puedes convivir con esa persona, lo aprovechas al máximo. Que obviamente al final sabes que va a haber una despedida porque los rumbos van a ser muy separados. Y yo creo que es así. O sea, al final, desde un principio que se conocían, sabían que no iban a ser y que no iban a estar juntos y que sus vidas iban a rodar.
Ya cállate que me vas a hacer chillar ahorita, cabrón.
Oye, yo tengo una teoría diagonal pregunta. O sea, no sé si por ahí va, porque yo no pensé que fuera Bárbara Gordon. Yo me imaginé que era un personaje que creo que existió en el canon de Superman, una sirena, me parece que alguna vez llegó.
No, nada que ver. No, esta es Bárbara Gordon. Okay. Bárbara Gordon.
Marisol, sí, no la veo como Bárbara Gordon, o sea, no creo que sean de la misma edad de entrada. ¿Podría ser Mera, tal vez?
Este es totalmente otro universo.
Sí, yo sé, pero digo, no veo la edad de la misma, o sea, si Batman es mucho mayor que Bárbara Gordon.
Bueno, pues ahí quien esté interesado en verificarlo, puede verificarlo. Para mí se trata de Bárbara Gordon, sin lugar a dudas. Pero pues los invito a que utilicen esta nueva herramienta que ha salido últimamente, que se llama Google, y pues ahí chequen qué dice la gente, ¿verdad? Pero bueno, lo que es un hecho es que se llama Bárbara, es pelirroja, tiene ojos claros, y pues no necesito más características para saber que es Bárbara Gordon, pero bueno, puede estar sujeto a debate.
Hay muchas
pelirrojas. Y pues la última... Sí, gracias, Tavo, gracias por ese comentario tan acertado. Y pues bueno, ya como último piquito, pues vemos a Bruce Wayne entrenando con Ra's al Ghul en este universo. O sea, de aquí toma Max Landis totalmente de las películas de Batman. El tema de que Batman entrenó con Ra's al Ghul. No hay duda que Landis está tremendamente influenciado por el cine más que por los cómics. Yo estoy seguro que Max Landis es fan de Smallville, estoy seguro que es fan de las películas de Batman, las películas de Superman, pero no sé hasta qué punto haya leído muchos cómics o esté muy clavado en la continuidad. Y eso, en vez de lastimar a este cómic, lo ayuda, porque nos da una imagen fresca del personaje, ¿no? Una imagen que no está echada a perder por leer tantos cómics de otras personas, ¿no? Y finalmente tenemos nuestra página final, en donde tenemos al señor Mix Spitlick, que pues nos está rompiendo la cuarta pared y nos está hablando de quién es más real, tú o yo, güey. A mí me crearon en el 40 y tantos. ¿Tú hace cuánto naciste, güey? Tú estás pensando en mí en este momento. Yo, cada vez que alguien piense en mí, voy a estar vivo. ¿Y tú qué? Además, yo no voy a pensar en ti nunca en la vida. ¿Quién es más real, güey? Y luego dice, bueno, pues, simplemente una pregunta interesante. Me encantó esta página final, porque ya saben que me encanta el asunto de las metahistorias.
Ahora, aquí voy a decir una cosa. Ahí creo que tú solito te contestaste la pregunta. No es que no haya leído cómics. Se nota que le encantan los cómics. Se nota que ha leído un montón a Alan Moore, pero bueno, es alguien que sabe en dónde está parado, y aquí también nos da a entender un poquito de algo, sabe también de filosofía, el hijo de la chingada, o sea, no es alguien que nada más vea películas o lea cómics.
Yo creo que cualquiera que esté enterado de lo y haya leído Las Crisis, no es que sepa de filosofía, vaya, puedes hablar de metahistorias.
Yo creo que sí. Aquí se nota, cabrón, y
le atribuyes mucho.
Y se nota una capacidad muy interesante del cuate. Y la verdad es que efectivamente aquí es donde en el primero y en este es donde me terminé de enamorar de esas últimas páginas, cabrón. O sea, cuando de repente, como tú dices, a lo mejor no 45 minutos, porque los otros 20 minutos más se los dediqué en la segunda leída, pero cuando me tardé media hora leyendo una sola página de cómic, como fue en el primer caso, después otros 20, la segunda leída, y ahorita en este, o sea, la verdad es que mis respetos. Me encantaron estas últimas páginas. Ahí fue donde dije, hay que ponerle atención a esto.
Bueno, pues el número 4 es dibujado por Jay Lee, el güey que dibuja después de los nuevos 52 Batman y Superman. Y pues es un número muy especial porque pues es precisamente el encuentro entre Batman y Superman, que pues no puede faltar ya desde la tradición de John Byrne en cualquier origen de Superman.
Oh, no, a mí se me hace un número de encuentros y reencuentros, porque no nada más es cuando encuentra a Batman, es cuando encuentra a Lois Lane, cabrón, por primera vez, o sea...
Y a Lex Luthor. Hay muchas cosas muy ananizables. Es un número, el más pesado en diálogo de todos. Bueno. Es el número más palabrudo, pero el que tiene más palabras y textos analizables. Sí. O sea, por ejemplo, nos da a entender la personalidad de Lois en su solicitud de beca, en donde dice, miren, básicamente... Si me quieren, ya me leyeron, ya me conocen. Si no les intereso, pues no les intereso. Y vemos cómo pues lo reconoce Oliver Queen tomando del número 3 y se lo lleva en el helicóptero a Clark. Y se lo lleva a la torre del Lex Luthor, ¿no? Del Lex Corp.
Y creyendo que es Bruce Wayne, cabrón.
No, para nada creyendo que es Bruce Wayne. Porque si recuerdas en el número 3 en latina, sin implicaciones sexuales.
No le cree.
Clark le confiesa que él no es Bruce Wayne.
Sí, pero no le cree.
Y de hecho, aquí en este número él lo presenta como un como Clark Kent, reportero para el diario El Planeta, ¿no? Que aún no lo es. Entonces, pues Lex Luthor se emociona con tener un reportero del periódico El Planeta, por alguna razón el periódico todavía. Bueno, estamos hablando a lo mejor de que esto está sucediendo principios del 2000, digamos. Y pues todavía los periódicos son relevantes. Y pues entonces aquí es donde tenemos este monólogo de Lex Luthor, que vaya, resume a Lex Luthor de una manera. O sea, Landis no solo entiende a Clark Kent, sino que entiende a Lex Luthor. Déjenme leerles nada más este monólogo de Lex Luthor, que la neta, o sea, mis respetos, güey.
Todos son pendejos.
Fíjense nada más. No todos son pendejos. Fíjense en este monólogo. O sea, que lo peor es que yo estoy totalmente de acuerdo con Lex Luthor en este monólogo. Fíjense el monólogo que nos da Lex Luthor. O sea, hay un fatalismo que ha sucedido y creo que es tóxico y autogratificante. Creo que el fatalismo es simplemente una moda y el pragmatismo se ha hecho aburrido. Creo que los futuros oscuros son paradójicamente más fáciles de analizar y de ver que los brillantes. Cualquiera habla sobre los problemas del mañana, del próximo apocalipsis y de qué pasó con el hombre del mañana, haciendo obviamente alusión. En este número hay varias alusiones a historias de Superman. Por ejemplo, en un momento dado pasa el metro por la calle Quietly y Morrison, las calles Quietly y Morrison, obviamente haciendo alusión a la historia de All-Star Superman, los dos creadores de All-Star Superman. Pero fíjense lo que dice aquí el Lex Luthor, que yo estoy 100% de acuerdo con él. ¿Por qué estamos tan convencidos que no hay aquellas personas entre nosotros que pueden posiblemente resolver estos problemas que parecen ser tan terriblemente difíciles de resolver para los pseudointelectuales que los proponen? Estamos asustados de siquiera hablar sobre un futuro esperanzador, porque estamos aterrorizados de que salga la luz, ¿no? Estamos en alguna forma de focalismo cultural global. O sea, autofocalismo, es decir, nos estamos autoenfocando sobre nosotros mismos, y es por eso que la gente no va a hablar sobre las grandes oportunidades, ¿no? ¿Algunas veces haces eso? Y dice Clark, sí, porque siento que me lo voy a echar a perder o que me voy a dar mala suerte. Y dice, darte mala suerte, eso es ridículo, completa Quark. Dice, sí, definitivamente eso es superstición, dice Lex Luthor. Y es la cascada de disponibilidad, lo que repetimos estos mantras de miedo, mantras autolimitantes, hasta que qué. Y entonces le dice Clark estúpidamente, ¿qué es una cascada de disponibilidad? Y entonces ahí es donde Lex Luthor le dice, ¿quién dijo usted que era de nuevo? Creo que a lo mejor pues le dijeron mentiras porque pues soy un estudiante y apenas acabo de empezar a hablar. Y dice, ah, entonces me estaban haciendo una broma. Bueno, entonces, ¿quiere usted una cita citable de mi parte? Bueno, pues le voy a dar una.
Cita citable.
La gente ya no es importante. Y aquí sí tenemos a Lex Luthor totalmente y aquí sí ya no estoy de acuerdo con él. La gente no es importante, no como un todo. Y aquí es donde Lex Luthor comete el error de bautizar a Superman como Superman. Dice, todo mundo anda corriendo por todos lados con una S en el pecho creyendo que son especiales o que son algún tipo de genios que son más especiales que un tigre blanco, ¿no? Y es por eso que usted ve a las personas a lo largo de la historia que han surgido y han sobresalido por encima de los demás, sobre las masas, y esos son los que cambian la historia, aquellos que son los que hacen las cosas, los que realizan las cosas. Usted no es importante, usted no lo es, yo sí, dice Lex Luthor. Y entonces Clark lo reta y le dice, ¿por qué? Y él le dice, porque yo asciendo, porque yo, mucho después de que Oliver Queen se haga viejo, que se gaste mucho después de que se gaste todo en caridad, mucho después de que Bruce Wayne ya no exista, yo voy a seguir silenciosamente moviendo y controlando todo porque a mí, de hecho, me importa el mundo. Y aquí vemos la antítesis que es Lex Luthor, güey. O sea, cómo en su mente él piensa que está actuando para el mundo cuando realmente es el villano más terrible que ha existido. Sí. Y siempre lo hemos dicho en este podcast, siempre lo hemos dicho aquí. ¿Cuáles son los mejores villanos?
Los que creen que están haciendo
lo correcto. Los que creen que están haciendo lo correcto, exactamente, Pedro. Entonces,
Oye, me estoy acordando de un tipo que me has hablado muy mal de él. Y de repente me decías, pero bueno, es un cabrón súper trabajador que está ahí.
¿Estamos hablando del Doctor Doom?
Ajá.
Víctor Von Doom, para quien no lo conozca, vive en la feria. Es el regente de la feria.
¿No había nacido y vivido aquí en Veracruz? y que trabajó un chingo de horas al día y es un cabrón que está podrido en dinero mal habido. Pero está podrido en poder de la feria mal habido.
Sí, o sea, yo discutía con Pedro el otro día que hay mucha gente en México que sí tiene un chingo de lana, güey, y tiene un chingo de poder, pero pues también se han jodido el lomo y han besado muchos traseros para tenerlo. Entonces, pues es una decisión definitivamente, quieres besar traseros, y obviamente tiene que haber talento también invertido para poder llegar, porque créeme que hay muchos que besan traseros y no llegan a nada.
Claro.
También. Y que se rompen el lomo y no llegan a nada. Entonces, pues bueno, ¿qué les puedo decir? Pero bueno.
Y todo esto que estábamos hablando me recordó a una frase por ahí de que me trajo un alumno. Y me dice, mire, esta frase la puso Kingpin. De Kingpin, el rey. En la cual decía...
El enemigo del hombre araña y dar de...
Ajá, el...
Wilson Fisk.
Wilson Fisk.
El güey de Netflix.
El güey de Netflix.
Vincent Donofrio en Netflix.
La paciencia es amarga, pero tiene frutos dulces. Dice, oye, y lo dijo Wilson Fisk. Y le decía, eso es lo que... Me encanta esa frase porque eso nos deja ver que efectivamente será un villano, será un culero, pero tonto no es. Y es más, hasta un poquito de sabio es... Y por eso es tan buen villano, al contrario, claro, o sea, claro. Daredevil tiene que ser todavía más sabio, todavía más fuerte que este hijo de la chingada. Así, o sea, es. Entonces, eso también es lo que nos deja ver esta historia, ¿no?
Y después de este número, vaya, tenemos el encuentro con Dick Grayson y tenemos el encuentro con Batman. Son, vaya, el encuentro con Batman, yo tengo sentimientos mezclados, o sea, Clark, pues lo agarra Batman, le echa todo tipo de gadgets en la cara, ninguno funciona.
Muy parcial.
Lo único que provoca es que le rompe la camisa y pues Clark le arranca la capa. Y y pues básicamente quedan en empate, ¿no? No es ningún tipo de pelea ni nada, simplemente, obviamente Bruce Wayne pues toma interés en Clark porque pues número uno, tomó su identidad en el barco, número dos, tiene una acta de nacimiento falsificada, y número tres, está buscando a Dick Grayson para platicar con él, entonces, qué pedo, ¿no?
Wey, y venció a Deathstroke como si nada.
¿Y cómo le hiciste para quitarte de encima a Deathstroke, ¿no? Entonces, pero pues, bueno, yo creo que Max Landis probablemente haga una historia similar a esta de Batman, porque eso lo veo venir, porque pues nos falta el lado de Batman aquí. ¿Por qué Batman se fue? ¿Por qué Batman lo dejó? ¿Por qué Batman le valió madre?
Ah, hay algo que me gustó de este número, que Robin nunca lo pudo leer, que como tenía como visión de Sherlock de la serie
BBC. Pues al contrario, yo creo que lo lee bastante bien, lee todo, lo sherlockea perfectamente Dick Grayson a Clark. Nada más no lo sherlockea en cuanto a que tiene poderes ni que tiene nada, pero eso no había manera de que lo viera en su apariencia, ¿no? Pero definitivamente lo sherlockea perfectamente bien, ¿no?
Sí. Ahora, en esa cuestión a mí me gustó mucho porque me pareció completamente lógico. O sea, claro que Bruce Wayne o Batman iba a desconfiar de Superman al verlo tan poderoso. Y, ojo, a mí se me hace que para estas alturas John Landis ya más o menos sabía cómo iba el guión de la película de Superman contra Batman. Ya más o menos tenía esos datos y decidió usarlo el cabrón, entonces está bien. Y lo que me gusta también es esta cuestión de que está apegándose a esta continuidad en la cual yo cuando comencé a leer cómics, se supone que el primer superhéroe era Superman y de ahí salieron los demás. Y aquí no es al revés, aquí Batman sale mucho antes que Superman.
Sí.
Aquí ya en este momento ya hay un Batman, ya está ahí un Robin, o está a punto
está de... Está a punto de que
exacto, Robin. A punto de salir un Robin. Entonces, bueno, eso me gustó bastante.
Sí. Y pues la página final es básicamente el origen del parásito. La verdad, esta es la más sosa de todas.
Pero es la que sí tiene un payoff dentro de los números de esta miniserie.
Exactamente. Entonces, bueno, pues pasamos al siguiente número. Que ya me perdí, perdón. ¿En qué número vamos, mi querido Pedro?
En el 5.
Vamos
cinco.
En el número 5. Que pues cinco, ya es el número cinco, donde cinco. Ya tenemos a Batman superhéroe. Me encanta el diseño, güey. El diseño de este Superman vigilante. Y este es un número de acción. Simplemente es Superman peleando con el parásito. Con el parásito.
Que está totalmente alterado.
Y sin embargo.
¿Que está inspirado totalmente en Batman, Superman en su traje?
No,
al contrario. Simplemente Superman tomó la capa de Superman. Está usando la capa de Batman en su traje.
Exacto, es lo chido. Aquí él está siendo como que inspirado por Batman al revés de la continuidad original. Ahora, aunque como tú tienes razón, desde el principio es un número de acción, me encanta cómo tiene este descansito, porque hay un número de acción así como que pequeñita del... el típico asaltante y lo que tú quieras, y tiene de repente un descansito donde está en una azotea ahí comiendo y de repente llega una persona normal y le dio un toque muy padre ese momento.
No, y recuerdan ustedes al Luthor idealista, al Luthor que buscaba el futuro brillante.
Sí.
Bueno, pues aquí Superman al final de la pelea con el parásito, que el parásito solo dice Luthor, pues a Superman se le ocurre, y esto me encantó esta escena, porque es algo que siempre me he preguntado en todas las historias de Superman. ¿Cómo Superman le avienta a alguien en la oficina a Luthor y entonces ya con eso se considera que pues ya está vencido el villano, ¿no? Y aquí simplemente le avienta en la oficina al villano y Luthor le dice, ¿cómo que él dijo? ¿Y qué bases legales tienes para eso? ¿Cómo me vas a qué? Tú simplemente lo que hiciste fue meterte en mi oficina. ¿Quién es el monstruo aquí? ¿No? ¿Sabes? Ni siquiera tenías un plan, ¿no, idiota? Te estás completamente loco. Vienes aquí para hacer ¿qué exactamente? Las acciones de un mocoso, ¿no? ¿tienes idea de lo que estás haciendo? Y entonces él lastimó gente, mató gente, dice Clark. Si usted es responsable, usted tiene que... Yo tengo que qué, dice Luthor. Tengo que qué. ¿Tú no piensas que yo me he asegurado de tener negabilidad total de este asunto? Así es que, por favor, para el momento en que yo termine con esto, voy a hacer más obvio que todo fue un error, y peor aún, a lo mejor fue culpa tuya, maestro, ¿no? Le dice. Y lo peor es que lo bautiza. En esta versión, quien bautiza a Superman no es Lois Lane, es Lex Luthor diciéndole, yo pensé que eras un post-humano, un Superman, pero es increíble para mí que en todo este tiempo nunca consideré la opción más obvia. Eres un idiota.
Me recuerda a dos cosas esta escena. Primero, que lo primero que Luthor le pregunta, ¿me vienes a matar? No. ¿Vienes por dinero? No. Y otra cosa, ¿no se le cruza por la mente? Y primero, está totalmente, me recuerda mucho la escena final de la primera miniserie de la serie animada, que después del desmadre ese, se le aparece en la ventana de ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Y Superman nunca lo contesta, lo pendejea totalmente a Lex Luthor. Y aquí fue un reversón, o sea, totalmente contrario.
No, pues es un cliché ya el asunto de Superman en la ventana de Lex Luthor en su penthouse, ¿no? Pero sí, definitivamente que Lex Luthor le aviente todo la palabrería legal y de que está totalmente protegido y que Superman no tiene manera de comprobar absolutamente nada, es chistosísimo.
No, y ahora, además, ¿cómo le gana? Hay dos cosas que me llaman la atención. ¿Cómo le gana verbalmente? Y eso no lo había notado. Esta cuestión de que Luthor es el que lo nombra, me encanta, porque venía también desde el otro número. Tú lo dijiste ahorita, esta cuestión de la S, o sea, también la menciona en el otro número, claro, muy sugeridamente. Ahora, después de que a lo mejor físicamente Superman le gana, Lex Luthor por segunda vez le termina ganando mentalmente, lo termina ganando legalmente. Me encanta lo que sigue después, porque hay esta parte también de la plática con Luisa Lane al principio, donde Luisa Lane es la que le dice, ay, no, este Superman a lo mejor no está tan bien, y el que defiende la postura de Superman y lo que debe de ser Superman es Clark.
No, no, al contrario, perdóname, pero es totalmente lo contrario, Pedro.
En la primera ocasión, cuando están platicando, Clark es el que defiende a Superman, sí, le dice, oye, es que, y ahora, otra vez.
Superman es derrotado mentalmente por Lex Luthor, está verdaderamente desanimado de lo que está haciendo.
Ahora pasa lo contrario.
Pero lo que vemos es que este Clark Kent tiene sus catarsis a través de las mujeres. O sea,
cierto.
Todas sus catarsis son a través de Lana, a través de Bárbara y ahora a través de Lois, en donde él le dice, oye, es un vigilante, él hablando totalmente en contra, estás hablando de un vigilante, estás hablando de que no sabes qué quiere, qué está haciendo, ¿cuáles son los objetivos de este tipo? ¿Qué es lo que quiere, no? Y entonces ella le dice, ¿qué es lo que quiero? Yo lo que quiero es creer que hay alguien allá afuera que no apesta, Clark.
Y le dice,
me gusta tu idea. Le dice, el hombre bueno que tiene tiempo libre y que cree en algo y lo defiende. Aún contra un monstruo, aún contra Lex Luthor. Quiero esperanza, demonios, dice Lois. Y en ese momento Clark voltea al vidrio y se ve a sí mismo. Y ahí vemos cómo tiene su catarsis, ¿no?
Me encanta también porque la misma Lois, desde el principio de esto, dice, a ver, yo he estado conectando los puntos para que hubiera pasado esto y después este pinche Superman llegar. Por algo lo tiró en el lugar de Lex Luthor y por algo se regresó. O sea, si hay alguien, quiere decir que si hay alguien que le ha generado desconfianza a la inteligente que es Lois Lane, es Lex Luthor. Y el hecho de que Superman o este tipo superpoderoso hubiera llegado con Lex Luthor y se hubiera regresado, le da confianza a esa inteligencia que tiene esta mujer. Entonces, me encanta este personaje femenino que es inteligente, pero que también es sensible, que le dice, no, ¿sabes qué? Siempre, después de todo, tenías razón, Clark.
¿Y tú también por qué gritas como... ¿Por qué gritas como Flanders, Tavo?
Porque la última vez que se regó una
botella... ¡No mames, güey! Se cae la botella y Tavo... ¡Ah! Como Flanders, güey.
Porque la última vez que se regó una botella... Manchó cierto iPad y alguien estuvo enojado con nosotros.
Buen punto. Pero bueno, me encantó eso. O sea, me encantó esa manera de el personaje de Lois, cómo es tan fundamental para Clark y cómo es una persona tan sensible y tan inteligente que aparentemente no tiene la fuerza de Superman, no tiene, pero es tan importante para esta cuestión, ¿no?
Fantástico. Y bueno, el final es una página completa en donde vemos a Lex Luthor que le pintó la ventana muy al estilo del Hombre Araña y le dice, perdón por la ventana, con una pintura así toda escurrida.
Se la arregló, dice Luthor.
Dice, perdón por la ventana, te veo pronto, besos, besos, abrazos, abrazos, tu amigo Superman y el símbolo de Superman.
No, y sobre todo diciéndole, no te tengo miedo, pendejo, serás tan poderoso mentalmente y tan dueño de las leyes, pero no te tengo miedo.
Así es. Pues el siguiente número, de nuevo, la portada es muy desconcertante porque pues no tiene nada que ver con la historia adentro, simplemente todo el mundo abriéndose como si todo el mundo fuera Superman menos Clark. Y pues la portada real pues ya es la portada que sí tiene que ver totalmente con la historia. Para mí este es el número más débil. Es el número en donde sí se desarrolla más las amistades de Clark. Yo sé que a lo mejor a ti te gustó, Pedro. Este se llama Ángel. De nuevo con el tema de cosas con alas en los títulos de cada una de las historias. Pero esta no es una historia de acción. Esta es una historia totalmente de Archie, diría yo.
Sí, y por eso me gustó tanto.
Y... pues es simplemente los amigos de Superman. Vemos sus relaciones sociales y vemos a Pete y al otro muchacho que no conozco, güey. Que no reconozco del lore de Superman, es un muchacho nuevo que lo vienen a visitar. Pero pues ellos saben toda su historia, saben que tiene poderes, ¿no? Entonces lo vienen a visitar pues en ese plan, ¿no? Y pues Pete y él y Clark tienen una discusión muy fuerte. Porque pues la verdad es que también es eso, o sea... No entendí muy bien cuál era el pedo entre Clark y Pete, a fin de cuentas. O sea, me pareció forzada esa pelea entre ellos dos.
Mira, a ver, a mí lo que me encanta es eso. De repente no te das cuenta la manera en que necesitas de un viejo amigo, de alguien que no has visto en mucho tiempo y que te recuerda algo importante.
O sea, un amigo viejo como tú. Un güey ya...
No, alguien que, alguien que no has visto desde mucho tiempo, que te conoce. Y me gustó eso, de repente te encuentras con alguien que te recuerda algo importante de ti mismo y eso le pasó a Clark. Esta preocupación también de que tenía el amigo de, oye, tú serás Superman, pero yo sé, y todo el mundo te admira en esta ciudad, pero yo sé que puedes tener un error, yo sé que...
Yo detecté cierta envidia por parte de Pete, porque Pete no había salido de Smallville, entonces yo más bien lo detecté como... envidioso y luego disculpándose por envidioso. Esa es mi percepción de este pleito.
También un poquito, pero aparte igual, esa cuestión de yo me preocupo por ti, de estoy recordando un par de cosas importantes, entonces a mí me gustó mucho esa cuestión, yo lo interpreté de esa manera. Y cómo pues también estas personas te recuerdan quién realmente eres y te recuerdan todos esos detalles. Y algo que sí, hasta la segunda vez que lo leí lo noté, era la cuestión de que en este pinche...
Nunca se va a acostumbrar a que estemos en video, ¿verdad? O sea, el güey poco más y se rasca el culo o sea, nunca se va a acostumbrar a que estemos en video este cabrón.
En todo este número, en realidad más que en la portada, que en la portada igual está el Superman dibujado, nunca aparece Superman, todo es Clark Kent. Todo ese esta interacción entre los personajes y el escritor le apuesta que este diálogo, estas relaciones personales, Tavo intentando arreglarse.
Sí, ¿no? Tavo intentando arreglarse la camisa para verse bien en cámara, güey. Mándale un saludo a nuestras podescuchas, Tavo. Hola, hola,
¿y los podescuchas? ¡Guau! Sí,
nuestras tres podescuchas, porque teníamos cinco, pero ya las perdimos, güey. Ya nada más tenemos tres. Bueno. Entonces, pero bueno, lo chido de este número es que también sale Avin Sur.
Ajá.
Antes de que obviamente darle el anillo a Hal Jordan. Y habla de que pues es un kriptoniano, pero pues se ve que ya lo tenía vigilado y le dice, nunca había hecho esto, ¿no?
Sí.
Y pues lo protege y lo regresa a la Tierra, ¿no? Pero me encantó la aparición de Avin Sur aquí. Obviamente todavía no existe Hal Jordan como Linterna Verde.
Y bueno, lo que me encanta es también eso. La otra, ese es otro que me conmovió en el leer el número. La otra kriptonita de Superman en esta miniserie es la cuestión emocional. También es algo que le puede afectar hasta en una batalla, y lo deja claro también sí. Este escritor. Y yo te digo, yo pensé que ese iba a ser un payoff, algo que iba a ponerse en el último número, que quedó ahí en el aire, pero que igual me encantaría verlo en alguna otra miniserie, que esto fuera que hubiera una continuación de esto, que hubiera otra miniserie así de especial, por el mismo escritor igual, con dibujantes diferentes, igual y sí se puede.
Bueno, y vamos a pasar al número 7, que pues según Landis es la historia más brutal, la pelea más brutal con Clark Kent como protagonista, pero yo para mí no es el enfoque de este número. Para mí, o sea, la primera página no mames, güey, porque es algo que desgraciadamente yo hago muy seguido, güey, o sea, empieza...
Todos hacemos muy seguido, sí.
Lois se fue antes de que yo despertara y obviamente Jimmy del otro lado, güey, le dice, dude... You can't get bombed, o sea, dude, o sea, güey, no te puedes deprimir cada vez que pasen cosas así, güey. Es una persona ocupada, Clark. Y entonces, Clark, yo le dije que yo la amaba anoche y pues simplemente bostezó y me dijo, pues no estuvo chido, la verdad. Y entonces dice, el idiota de Jimmy, tal vez era como un bostezo afectivo. Lois tiene todo un lenguaje de bostezos, güey. Y le dice, y le dice Clark, me estoy riendo en mis lágrimas, Jimmy. Y dice, ah, mierda. Y dice, algo acaba de explotar en el centro, tengo que irme. ¿Explotó? ¿Qué explotó, Jim? Y ya, pues ya empieza toda la escena contra el Lobo. Y la verdad me pareció una decisión de villano. Lo que me gusta de esta historia es que nada de todas las peleas, todas las partes violentas que ha habido en la historia de American Alien, nada es culpa de Clark. Todo realmente Clark viene a salvar el día. Porque generalmente ustedes saben que hay este cliché y esta tendencia, especialmente en las historias de origen, de que todo sea culpa del héroe o esté conectado de alguna manera con el héroe. Aquí no. O sea, todas las historias que hace Landis son historias en donde Superman verdaderamente está viniendo a salvar el día y no tiene nada que ver con él en absoluto. Eso es importantísimo.
Muy cierto, no lo había observado. Sí, está ahí.
Importantísimo. Entonces, pues vemos esta pelea brutal.
Déjame decirte algo que es importante. Yo cuando por fin me llegó este número en mi paquete de prensa. agarré y dije, ¡ay, el último número de América! Voy a leerlo. Y de repente lo revisé así de rápido y dije, ¡ay, qué hueva! Este dibujante para una pelea brutal. No mames,
no, es excelente. Espérate,
no queda, o sea, revisándolo así de rápido, no queda.
¿Y por qué hueva lo revisas así de rápido, imbécil?
A ver. Mira, tenía...
O sea, los cómics se leen de la página 1 a la página 24, güey.
El equivalente a...
No, tienes que ver el final y todas las demás páginas antes de leerlo, güey. Yo no vi el final.
Quería nada más leer las dos o tres primeras páginas y de repente veo la primera página y digo, a ver, este es el número que dijo el mismo escritor que era de pelea. A ver, revisé tres o cuatro páginas y dije, qué flojerita, y bueno, ahí lo dejé. Y pasó dos semanas enteras... Y no lo chequé, ya cuando dije, a ver, estoy descansado, voy a leerlo. Oye, qué bien. Aparentemente no es el dibujante adecuado para hacer un cómic de peleas, de se van a madrear Superman y Lobo. No es el dibujante correcto. Sin embargo, qué bien funciona todo, cabrón. O sea,
No. Es una pelea increíblemente coreografiada. Parece que la estamos viendo en una película. O sea, es muy, muy... no sé si se acuerdan de los Ultimates de Mark Millar. Ese tipo de pelea es.
Sí, ahora... está muy bien hecha porque, aunque no es un dibujo bonito, llamativo, como el que estamos acostumbrados a ver en un cómic de pelea, emocionalmente está muy bien manejado. El dibujante, aunque tiene un estilo que no es bonito, sí sabe cómo manejar tanto la narrativa como las emociones de los personajes, y eso se agradece un montón. Esta parte.
No, y si ves su carrera de Losers, Judge Dredd, Batwoman, Detective Comics, vaya, toda su carrera es en cómics oscuros.
Y bueno, particularmente
Green Arrow año 1, buenísimo.
Lo que me decías de la elección, justamente en la época en que John Landis era un chavito y estaba leyendo cómics y clavado, justamente uno de los eventos principales en ese año fue que se pelean Superman y Lobo en los cómics de Superman. Y fue un número que... ¡qué hueva, cabrón! O sea, en realidad este es como que un guiño a ese número, que además eran dos creadores...
Bueno, Lobo empezó como un enemigo de Superman, no empezó como...
Ajá.
O sea, el Lobo siempre fue un enemigo de Superman, y ya después pues despegó... O sea, fue el efecto Venom. O sea, Lobo es el Venom de DC Comics, para que me entiendan. O sea, empezó como enemigo de Superman y después se convirtió... Sí, por supuesto. Y después se convirtió en su propio personaje.
Se volvió muy popular y...
Exacto. Es definitivamente Lobo es el Venom de DC Comics.
Ese dato de que comenzó como enemigo de Superman, ¿no lo sabía?
Ah, pues qué pendejo.
¿No lo sabías?
Empezó como enemigo de Superman, mi querido Pedro.
Bueno, pero ya cuando era toda una personalidad, cuando ya era, porque para mí que lo habían creado hasta dos cuates que comenzaron en 2002, hace, dos ingleses lo crearon.
¿Hace?
Sí, pues, o sea, lo crearon Alan Grant y otro cabrón que ya no me acuerdo el nombre, que comenzaron haciendo.
¿Alan Grant, el paleontólogo de Jurassic Park?
No.
Ese mero.
No, porque es Alan Grant, güey.
Bueno, Alan Grant, el que creó a... esta copia de del personaje de Before Vendetta, que es Anarchy, que creó Ratcatcher.
Ajá.
¿Tú sí viste a Ratcatcher cuando salió en Batman, cabrón?
Ay, güey, no me hagas preguntas ya ahorita. Ya mi cabeza está un poco...
Bueno, pero pero la cuestión es que hasta donde yo sabía, Lobo fue creado por dos ingleses. Ya. Que bueno... venían fresquecitos de los cómics alternativos ingleses, cuando alternativo era algo ay muy chido, llamativo, nuevo. Y bueno,
Yo digo que más bien es el efecto Deadpool, porque varios escritores le tomaron y agregaron ideas hasta que ya se consolidó Venom, que era lo que conocimos.
Exactamente.
Y bueno, para mí que no, pero que bueno, Lobo fue otra cosa.
No, pero sí estoy viendo que sí, realmente. Probablemente es que yo lo conocí como enemigo de Superman. Exacto. Pero sí, es un personaje que apareció, fue creado por Roger Slipher y Keith Griffin, sí, como Alan Grant, como dice Pedro. No, Pedro, nada, Alan Grant no tuvo nada que ver. Alan Grant era el que se quedó allá en la Isla Nublar, en Jurassic Park. Y salió en Omega Men número 3 en 1983. Y es un alien que nació en el planeta utópico de Sarnia, y que trabaja como un mercenario y como cazarrecompensas, ¿no? Pero fue presentado como villano en los 80s y lo dejaron de usar los escritores y permaneció en el limbo hasta que lo revivieron como antihéroe biker en su propio cómic a principios de los 90s. Y los escritores intentaron utilizar Lobo para la tendencia hacia lo duro, el grim and greedy, como dice Tavo. Que comenzaron en Marvel Comics con Cable, Wolverine y Punisher.
Pero lo parodió totalmente. Era la parodia de todo ese género.
Exacto. Bueno, ahora, en esa cuestión, hubo un número bastante anunciado en los 90s que era: se va a pelear Superman contra Lobo, que no quedó nada bien. Y este bien pudo haber sido ese número bien escrito. Ahora, lo que me llama la atención, que está muy, muy chido hasta la idea de ese diálogo, es cuando de repente ahí es que Superman se da cuenta en este número que Krypton está destruido. Él no sabía que Krypton había sido destruido. Él sabía que venía de Krypton. Uno lo explica
porque se lo dijo a Binsur.
Ajá.
Porque Abin Sur mencionó la palabra Krypton, entonces él se enteró que venía de Krypton, pero es Lobo el que viene, el que realmente le da la noticia de que Krypton ya no existe.
Entonces, bueno, y además esa cuestión...
Pero para mí lo más importante de este número, la verdad,
Está esa cuestión también de... Me encantó ese detalle de que le dicen, nosotros agarrábamos, coleccionábamos calaveras de kryptonianos y comparábamos cuál era la más chida... Ay, cabrón. Y todavía el hecho de que también, esta otra cuestión, como que este número es donde Superman queda como efectivamente Superman porque se enfrenta por primera vez con una pinche amenaza cabroncísima que le dicen, yo soy más cabrón que tú y yo he destruido hasta un planeta, etcétera. Y aparte, ese detallito que no lo noté la primera vez que lo leí, que es cuando agarra y le dicen a Lois, ya, por fin podemos... grabar lo que están diciendo estos cabrones a la distancia. Justamente cuando ellos lo graban es cuando...
Cuando están ya de pedo, güey.
Ajá, cuando ya están de pedo. Ajá. Y se nota que Lobo es un hijo de la chingada y que Superman, aunque es alguien sensible, porque es alguien sensible, no deja de tener valentía, no deja de ser un cabronazo que se le pone enfrente y le dice, no. Aquí en esta ciudad, no voy a dejar que mates a nadie más. Entonces... ahí es cuando de seguro Superman se vuelve el héroe que ya va a ser no nada más para él mismo, sino para
el resto de la ciudad. Pero déjenme leerles mi escena favorita.
Está preciosa, cabrón.
En el hospital, o sea, hasta lo puse en el Facebook cuando Superman está oyendo que toda la gente, pues Superman echándole porras y todo, pero a él le vale madre, ¿no? Y llega Lois y le dice, oye, tus papás están allá afuera, y dice, tú estás aquí, le dice a Lois, pensé que estarías cubriendo la mayor historia en la historia, ¿no? Como quien dice. Y dice, pero te tenía que ver, le dice ella. Y dice, ¿por qué te tenías que acercar tanto, idiota? Cuando te encontraron estabas medio muerto. No todos podemos ser Superman, Clark. Y entonces, ¿qué tipo de persona corre hacia el peligro, no? Corre hacia dos aliens peleándose, ¿no? Y dice, le dice Clark, ¿no es exactamente eso lo que hiciste tú? Correr hacia donde estaban peleando los aliens. Yo estaba tratando de ser como tú. Tú eres la persona más valiente que yo conozco. O sea, Clark pasa todas sus catarsis en mujeres, güey. Claro, como gente que yo conozco, güey. Y dice, no puedes, tú no puedes quedarte conmigo. Tienes que hacer tu reporte sobre Superman. Y ella le dice, Clark, ¿de qué estás hablando? Me vale madre Superman. Todo el tiempo que estaba yo ahí arriba me la pasaba pensando que me iba a morir. Y seguí pensando sobre lo último que me dijiste, ¿no? Que me dijiste, te amo. Y ahí está, ahí lo dije, dice Lois. Puedes empezar, puedes dejar de mandarle textos o mensajitos a Jimmy para quejarte de mí todo el tiempo. De todas maneras, todo me lo cuenta. Y entonces él nada más dice Lois y entonces ya ella se voltea y se pegan un beso. Ya se quedan juntos y dice, Clark, ¿qué sigue después de esto? Y se quedan ahí en el hospital los dos. No mames, güey. O sea, otra vez me hicieron sacar mis pinches Kleenex después de esto.
Ahora, ya, no me quedó claro si sacaste esos Kleenex para limpiarte
de
lágrimas.
No, porque no tiene nada de innuendo sexual esta escena.
No, ese es el número 3.
No, Pedro, por eso no tienes vieja, cabrón.
No es el número 3,
no, güey, esto es... totalmente una cosa romántica, güey, más allá de innuendo sexual, güey. Yo sé que tú no conoces eso, pero algún día cuando seas grande vas a conocerlo, Pedro.
Para mí las dos cosas están unidas, cabrón,
entonces,
pero bueno.
Entonces, pues bueno, la verdad es que sí, esta escena, no mames, güey. Está de sacar los Kleenex, güey, muy chingona, y pues es un cierre perfecto para una historia perfecta. Y en este momento le hago mi petición a Dan Didio y a Jim Lee y a Geoff Johns y a todos los imbéciles que están dirigiendo DC Comics en este momento, que para la próxima película de Superman la escriba John Landis. Este güey se lo ha ganado. O sea, el güey es el güey perfecto, tiene experiencia en cómics, tiene experiencia en películas, él puede hacer el libreto, él puede hacer la historia, O sea, él este puede tipo hasta dirigir, es cabrón. El hombre, no dirigir, no, pero es el hombre para hacer el libreto para la próxima película de Superman, damas y caballeros. John Landis. Sí. John Landis para próximo Superman. Por favor, escuchen a los supergüeyes, señor Didio.
¿Qué van a hacer con Zack Snyder?
Zack Snyder, por favor, quémelo en una estaca, gracias. Y, por favor, estoy muy de acuerdo con Ben Affleck dirigiendo la próxima película de Batman. Y estaría muy de acuerdo con el señor John Landis escribiendo y haciendo el libreto de la próxima película de Superman.
Ok.
Definitivamente creo que sería un mega hit, porque este cuate sabe tocar los puntos emocionales para Superman y los puntos exactos brutales para Superman y sabe aterrizarlo en una realidad en donde no deja de ser Superman.
Sí.
Esto es lo que esperábamos en él. O sea, todos los idiotas que estaban diciendo, ay, pues, ¿qué querías de la película de Superman? Esto, babosos, esto era lo que esperábamos en las películas nuevas de Superman. Aquí lo tienen, damas y caballeros. Este es un Superman traído a la realidad. Este es un Superman.
¿Y sabes qué es lo más cabrón? Lo más frustrante es que casi estuvimos a punto de recibirlo en estas películas. Por lo menos en la primera película de
Superman. La primera mitad hasta que llega la nave de los kryptonianos. Casi por un pelito lo tenemos. Sí. Pero no llegó, no llegó, damas y caballeros. Pero bueno, pues por favor, John Landis para próximo escritor y adaptador de la próxima película de Superman. Señor Dan Didio, yo sé que usted nos está escuchando. Señor Geoff Jones, yo sé que nos escucha. Con un poco más de tiempo, tal vez nos escuche en un mes, digamos, porque él va atrasado, yo lo sé. Pero yo sé que en un momento nos va a escuchar a fin de cuentas. Por favor, señores, ya viene los supergüeyes en inglés para que ellos nos escuchen. Ahorita nos escuchan con subtítulos ellos. Nos escuchan con subtítulos. Pero ya pronto vamos a sacar la versión en inglés de los supergüeyes.
¿Puedo doblarme a mí mismo?
Puedes hablarte a ti mismo, Tavo.
Doblarme a mí mismo.
¡Ay, Cholo! Cuando quieras, claro. Nomás avísame.
Entonces, pues bueno, pero vaya, para nuestros podescuchas en inglés, pues pídanos nuestra versión con subtítulos del podcast. Bueno, ahorita no aplica porque es video, entonces sí aplicarían los subtítulos, güey. Pero bueno, cuando es en audio también hay subtítulos para cuando es en audio.
Más que no se ve.
Y bueno, damas y caballeros, pues bueno, con esto ya la conversación se fue a la mierda.
Cuando Mario, que es el más racional e inteligente, comienza a decir incongruencias, así es, ya valió madre todo, cabrón.
¿Cuántas valquirias le damos a este cómic Superman American Alien? Damas y caballeros,
6 de 5, cabrón.
Tavo,
3 de 5.
Ay, qué mamón.
Yo soy 4.
4 de 5. Kio,
4.5.
Oye, Kio, te voy a pedir algo. Cuando estés aquí en el podcast, güey, déjanos hablar, cabrón. O sea, es que no mames, güey. No nos dejaste hablar, güey.
A huevo, nunca dejo hablar a nadie.
A ver, pinche Kio. Expláyate con tu opinión de Superman American Alien, cabrón.
Pues yo lo había dicho desde en el principio. Para mí sigue siendo esa búsqueda de la identidad. Para una persona que todavía está en esa etapa de su vida en la cual todavía no define quién es o qué es o para dónde va, el ver que también un héroe, un superhéroe, en este caso este símbolo que es Superman, también pasó por eso y también logró de alguna manera encontrar su lugar en el mundo, es inspirador.
No, yo creo que todos en la edad que tengamos, yo creo que, vaya, el otro día les voy a platicar una cosa que, vaya, me encontré en un café a un señor que fue amigo de mi tío, un señor de más de 80 años, un señor español, él salió exiliado de España, pues él aquí en México se hizo un dineral tremendo, es una de las personas más adineradas de Veracruz, y pues me lo encontré ahí en el café, estuve platicando con él, pues casi toda la mañana, era muy amigo de mi tío, pues me conoció como niño y pues ahorita me dio mucho gusto verlo porque él ya prácticamente está en España todo el tiempo. Pero él me dijo que o sea, imagínense una persona que tiene una familia exitosa, tiene hijos, tiene varios hijos, ha estado con la misma esposa toda su vida, no puede ser más exitoso en los negocios, tiene avión propio, y me dice, Mario, yo erré la vida. Entonces, el oír eso, güey.
¿Yo erré la vida?
Sí. El oír eso, no tiene ni idea a qué nivel me afectó. O sea, es una cosa increíble el ver cómo una persona que tú piensas que está en el pináculo, güey, que tuvo una vida, no mames, güey, o sea, no, que dices, no pudo hacer más, y que te diga, yo erré la vida, güey, yo me fui por el camino equivocado. Es verdaderamente revelador, cabrón. O sea, cómo enfocarte en las cosas equivocadas. O sea, los gringos hablan del HBOT, que es el Highest and Best Use of Your Time, el mejor y más óptimo uso de tu tiempo. Pero se habla de esto no solo desde el punto de vista profesional, sino se habla de esto desde el punto de vista personal. O sea, tu tiempo tiene que haber un balance total entre tu vida profesional y tu vida personal. Si no, estás en el hoyo. Si vives para trabajar, estás en el hoyo, ¿no? Tienes que tener por quién vivir, tienes que tener por quién trabajar. Si nomás trabajas por trabajar, no tienes ningún propósito. Si tu trabajo es tu propósito, pues qué triste tu vida, la neta. O sea, creo que todos tenemos que tener un propósito.
Claro.
Personas por quienes trabajamos, ideales por quienes trabajamos. Y creo que este cómic lo plasma perfectamente, cómo hay ese balance entre Superman superhéroe, Superman persona, Superman reportero, Superman hijo, Superman niño. Vaya, o sea,
Superman pareja sentimental.
Superman pareja, güey, o sea, vaya, es realmente esperanzador en cuanto a lo que puede ser un futuro brillante. Y yo realmente creo que les recomiendo un libro, ya se los había mencionado, ya se los había mencionado aquí, se llama, ahorita les voy a decir cómo se llama para que vean que sí lo estoy leyendo. Bold, siempre se me olvida el nombre, Bold, Valiente, de Peter Diamandis. Vean su plática TED para que vean lo que es un verdadero futurista optimista que dice que estamos en una posición en la que en el futuro va a ser una utopía. Vean su plática TED de Peter Diamandis, el escritor de Bold. Lean su libro, los que puedan, los que lo tengan disponible. Se los recomiendo tremendamente, de cómo las tecnologías actuales realmente nos están llevando a un futuro brillante en donde el poder se está democratizando y cada vez las cosas que solo estaban disponibles para la gente más poderosa ahora están disponibles para la gente, para cualquiera. Y cómo las grandes compañías, inmensas compañías, les da pavor un chavo en un garage. Entonces, y eso es gracias a las tecnologías actuales. Entonces, lean este libro porque es verdaderamente, creo que, uno de los grandes libros de este año, Bold, de Peter Diamandis. Léanlo, se los recomiendo ampliamente. Y pues bueno, con eso vamos por terminado esta edición del Tribunal de los Supergüeyes. Y somos
Pedro Ajaz,
Luis Morales,
Giro
y Mario Padilla. Y ya saben, damas y caballeros, escúchenos en iTunes, damas y caballeros, por favor, y pónganos reviews. Pedro, que nos pongan reviews.
¿Y para qué sirve eso?
Mira, Pedro, los reviews son algo que cuando tú los lees, sientes maripositas en tu
estómago. ¡Ay, Goldo!
Así como sí, lo sentiste cuando leíste lo que dijo Marcos Monterrey,
güey. Ah, no, sí.
Así, cabrón, así. Te da maripositas. Y además hace que
pónganos,
que nos escuche en iTunes y que nuestro podcast se haga más popular, güey.
Entonces, pues pónganos reviews
en iTunes. No sean mierdas, pónganos reviews en iTunes. Pónganos reviews en iVoox, en el agregador de cómics que nos esté, de podcast que nos estén escuchando. Pónganos reseñas, pónganos pulgares arriba, se los vamos a agradecer muchísimo. ¿Y qué vas a decir, Tabo? ¿Qué pasa? ¿Por qué haces
eso? Estoy viendo para... Estoy moviendo a Chucho.
Ah, ya. Y bueno, y pues bueno, los caballeros ya saben, si quieren mentarnos la madre, Twitter, @supergüeyes, nos llega directa la mentada de madre. Con todo gusto la recibimos y la regresamos.
También.
Y pues ya saben, todos tenemos aquí Twitter.
De vinagre.
Por favor, no sigan a Pedro. Pedro, al parecer, ha tenido muchos follows y a los 5 minutos tiene el unfollow en Twitter. No vamos a mencionar por qué. Véalo usted mismo. Pero pues no les recomiendo el Twitter de Pedro, definitivamente. Sin embargo, sí les recomiendo este cúmulo de información para la humanidad, que es el Tumblr. El Tumblr de los supergüeyes, damas y caballeros. ¿Qué tenemos en el Tumblr de los supergüeyes, mi querido Tavo?
Bueno, en el momento que estén oyendo este podcast, va a estar arriba un video que estaba preparando desde hace como una semana.
¡Órale!
Que es prácticamente un video.
No me digas. Una versión extendida de la película de El Hombre Araña en Tokio de 1977.
¡Wow! Las escenas...
Eso sería increíble, güey, que editaras y le pusieras efectos especiales. Esa película sería increíble, güey.
Ya me estás obligando a hacerla, pero no, es un original de Tavo.
No, es un original.
Va a ser un video que va a decir, no, Tavo, no.
Ah, bueno.
Puta,
está chido.
Madre. Fíjate que te adivino, va a ser su review del pinche jueguito este de
no,
Mega Man,
es de ningún juego.
No es de ningún juego.
Cambió formato.
Bueno,
ya
bueno,
salgo.
Caballeros, está cambiando formato, mi querido Tavo. Vamos a ver con qué mamada nos sale ahora. Y pues bueno, ya sabe usted, pura pendejada en el Tumblr de los supergüeyes, damas y caballeros. Y pues bueno, pues ya sabe, tribunalosupergüeyes.com. Y pues muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.
Might be another way to just feel better about the day. Oh no, you never wanna have to turn and go away. You might feel better if you stay. Yeah, yeah, I bet you haven't heard a word I said. And yeah, yeah, if you've had enough of all your trying, just give up, speed of mind you're in. If you wanna be somebody else, if you're tired of fighting battle, baby, with yourself. If you wanna be somebody else, just change your mind. Danced in the rain or thank the sun, baby, just for shining o'er the sea. Oh no, take it all in the world to show me, yeah. You look much better when you glow. Yeah, yeah, hope you've heard every word I said. And yeah, yeah, if you've had enough of all you're trying, give up, speed of mind you're in. If you wanna be somebody else, if you're tired of fighting battles, baby, we are stuck. If you wanna be somebody else, change your mind.
all go and we seize the day. What's your hurry? What's your hurry? Wait. Yeah, yeah. Hope you've heard every word that I said. And yeah, yeah. If you've had enough of all you're trying, just give up. Stay to mind your end. If you wanna be somebody else, and if you're tired of losing battles, baby, with yourself. If you wanna be somebody else, just change your mind. We'll be right back.